ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Martes 12 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días. Es un enorme placer saludarles de nuevo. Lloviendo, frío en nuestro norte de Tenerife, lo cual es muy normal en esta época del año. Vamos a conocer el estado del tiempo para hoy. Escuchemos lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Tenerife, con mayor nubosidad en el norte, que nos dejarán lluvias débiles localmente moderadas, tendiendo a remitir al final de la jornada, con temperaturas sin grandes variaciones, con una máxima de 19 grados en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, 18 en Candelaria o 14 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, con brisas en costas oeste y norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ya conocemos el estado del tiempo para hoy martes, por lo tanto, usemos el paraguas, abriguémonos un poquito, porque es necesario. Y a partir de ahora conozcamos lo que cuentan los periódicos de nuestra isla, las portadas de los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, para que ustedes ya saben que luego en el interior de estos periódicos casi siempre encontrarán ustedes más información. Casi siempre digo, no siempre. Pero casi siempre, pagando usted, por supuesto, puede encontrar más información en estos dos periódicos. ¿Qué nos cuenta el diario de avisos, por ejemplo? Pues algo que empieza a preocupar y mucho en nuestro archipiélago, al igual que empieza a preocupar y muchísimo en Europa y en el resto de España. O se vacuna más rápido o a este paso las islas tardarán 6 años. Sectores económicos y sanitarios denuncian lentitud en el proceso de vacunación. En 6 meses podríamos inmunizar a toda la población, dependemos de los suministros. Esto, claro, lo declara el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, tras reunirse el gobierno. Quédense ustedes con las declaraciones, con las manifestaciones, con la exigencia de los profesionales, de los sanitarios. De los sanitarios. O se vacuna más rápido o a este paso las islas tardarán 6 años. Pero es que esto no ocurre solamente en Canarias. Está ocurriendo en toda España. Europa tampoco anda mejor. Por lo tanto, tenemos un grave problema. Se habla de llegar a vacunar a esa cifra que nos convierta a todos en rebaños. En un gran rebaño, afortunadamente, dicen. Que debemos ser todos parte de un rebaño vacunado. 70%. A este paso no vamos a tener ni la cabaña. El pastor ya sabemos quién es, con lo cual, garantías pocas. Si el pastor es el que vive en la Moncloa, si el pastor es el ministro de Sanidad, que también es candidato a las elecciones catalanas, si el pastor es Fernando Simón, no sé. Tengo serias dudas de que el proceso de vacunación se pueda llevar a cabo. Amén de que tenemos 17 gobiernos de taifas y cada uno hace lo que le sale de la tripa. Tenemos comunidades que van como si tuvieran el coche de Fernando Alonso cuando ganó el Mundial y otras que van en el coche de Pedro Picapiedra. No hay coordinación de ningún tipo. La imprevisión en este momento en este país lleva... Yo creo que España poquito a poco se va a convertir en un estado fallido por múltiples motivos, ¿eh? Más allá de quien gobierna en este momento. Hay algo gangrenoso que está corroyendo de verdad el sistema, el funcionamiento de este país. Miren, cuando el ejército es la institución que se está partiendo la cara, el ejército, la UME, y solamente usamos el 20% de la UME, solamente el 20%, pero es el ejército el que está intentando recuperar la normalidad en España, el ejército, no los periodistas. El ejército. ¿Eh? Y tenemos al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, con una palita, rodeado de cámaras, quitando nieve de no sé dónde. Señoras y señores, este país se va al carajo. He dicho Pablo Casado, con una palita que no ha cogido en su vida, haciendo propaganda al estilo bananero. El presidente del Partido Popular, emulando a Pedro Sánchez bajando de un 4x4, equipado para entrar en el Ministerio del Interior y coordinar. ¿Pero qué vas a coordinar tú, Pedro Sánchez? ¿Qué pintas tú en el Ministerio del Interior? Bueno, pues viene Pablito Casado y como no puede entrar en el Ministerio del Interior, alguien le contó, jefe, tengo una idea morrocotuda. ¿Y cuál es esa idea, querido amigo? Que para eso te pago 6.000 euros todos los meses. Pues mira, vas a coger una pala. ¿Una qué? Una pala, un tractor. No, una pala. Y vas a quitar nieve. Y ala, se pone a quitar nieve. Pero además, llaman a los medios de comunicación. Eso es lo que tenemos en este país. Mientras tanto, hombres y mujeres de nuestro ejército, se parten la cara, ¿eh?, para poner la normalidad en España. Digo el ejército y alguien... Algunos no quieren ver al ejército fuera de los cuarteles, ni a la UME siquiera, que la inventó José Luis Rodríguez Zapatero. La única cosa, o de las muy poquitas cosas buenas, que hizo el anterior presidente del gobierno de este país, José Luis Rodríguez Zapatero, poner en marcha, crear la unidad militar de emergencia, la UME. El 20% de la UME está siendo empleada en estos momentos. Y mientras tanto, Pablito Casado, el líder de los populares, con una palita, llamando a los medios de comunicación para que vean que yo salvo Madrid y salvo España. Emulando a Pedro Sánchez, con ese 4x4. Y mientras tanto, el proceso de vacunación ya lo saben ustedes. Aquí en Canarias, o se vacuna más rápido, o a este paso las islas tardarán 6 años, dicen los sanitarios, los profesionales, los de la bata blanca, los que trabajan sin descanso, una jornada de 8 horas, más otra jornada de 8 horas, más otra jornada de 8 horas, y luego ya pueden descansar. ¿Eh? Y luego ya pueden descansar. Que estos casos se están dando en toda España. En toda España. Esto en el diario de avisos. Seguimos con el diario de avisos. La pandemia arrasa con más de 9.000 empresas en el archipiélago. Quédense ustedes con la buena noticia. No, ya no se emite en la tele, me estaba diciendo ahora un compañero, el circo de Gaby, Fofó y Miliki. No. Ahora tenemos a Pedro Sánchez, a Pablo Casado, a Inés Arrimadas, a Pablo Echenique, a... yo qué sé. Aquí en Canarias tenemos a los nuestros también, ¿eh? No lo olviden ustedes. Pero ya no está el circo de Fofó, Miliki y Fofito. Ya no. Ahora todo esto es... no circo, es esperpento, puro y duro. Pero la pandemia se lleva, ha acabado con más de 9.000 empresas en el archipiélago. Voy a terminar para luego saludar a mi compañero. Los tinerfeños acuden a la llamada de la nieve nada más reabrirse las carreteras al Teide. Todo el mundo para el Teide. Ahora sí, con toda la autorización del mundo. Pueden ustedes subir, están abiertas. Pero el colapso ha sido tremendo. Todo el mundo tiene que subir, a pasarlo bien. Hablábamos de que sanidad aspira a tener una población rebaño cuando hablamos de vacuna. Cuando hablamos de vacuna, la aspiración es esa, ¿no? Llegar al 70%, 70-80%. Somos un rebaño, vacunado. Yo creo que ya somos un rebaño. Somos un rebaño. Un rebaño. Sin pastor, somos un rebaño. Y vamos todos. Donde va uno, ahí vamos todos. Ayer alguien, no diré su nombre, en las redes sociales dijo, aquí, en el Teide. Y además, como es lunes, con poca gente. Es del puerto. Popular. Y muy querido en el puerto. Y se saca la fotito y dice, estoy aquí en el Teide. Qué maravilloso, frío, pero un día estupendo. Y además poca gente, porque es lunes. Hay que saber cuándo hay que subir al Teide. Los tinerfeños acuden a la llamada de la nieve nada más reabrirse las carreteras al Teide. Colapso. Claro, cuando se ve la nieve no se da cuenta uno de que está a 30 centímetros de otro, ¿no? Que, claro, es la nieve. Te deslumbra, ¿no? La hermosura de la nieve. Rebaño, rebaño, rebaño. Y por último, en esta portada, Gran Canaria casi duplica a Tenerife en nuevos casos de COVID-19. Lo que está pasando en Gran Canaria, ya lo decíamos, han bajado la guardia y parece que se confirma. Y ahora sí, bueno, por cierto, hablando de huelga, el 90% de los funcionarios temporales... Atención, Diego ya ha hecho... Dame los buenos días porque tengo ganas de hablar.
Buenos días.
Venga,
buenos días,
Diego Calvo. Ya saben ustedes, mi compañero a esta hora de la mañana en este programa de lunes a viernes, porque con él comentamos, analizamos, valoramos e intentamos pasar un buen rato de radio de primera. Por ejemplo, he escuchado... Y mira que soy un enamorado de la radio cuando escucho radio. He escuchado un programa en una radio del norte de Tenerife. He escuchado un programa. Que quede claro, no me refiero a los compañeros y compañeras de Radio Realejo, que siempre por Radio Realejo siento una admiración profunda, sincera de verdad. Pero he escuchado un programa de una radio aquí en el norte de Tenerife, con su conductor, su conductora, su gente. Aprendan a hacer radio. Aprendan a hacer radio. En un instituto... Si se monta una radio, es muy loable y además se pasa un buen rato, porque yo he participado de eso, en la Isla Baja, en la Villa y Puerto de Garachico. Pero hombre, cuando hay una radio que lo que pretende, dicen, es informar y todo esto, pues hagan buena radio. Intenten, desde la humildad como nosotros, hacer buena radio. Lo que yo he escuchado, válgame Dios, la radio del siglo XX... La radio del siglo XX en el siglo XXI. Pues así no. Bueno, pues digo que, hablando de huelga, el 90% de los funcionarios temporales se suma a la primera jornada de huelga en la administración pública en Canarias. Bueno, Diego, vamos a ver. Toma. El libro de Pedro González, Guerra de Ideas desde las Trincheras, un intento de ensayo filosófico. Te lo recomiendo, sé que lo vas a leer, porque más allá de discrepar o no discrepar de Pedro, es un libro para reflexionar. Perdona, pero...
De Pedro tengo que decir una cosa positiva, es que me parece que está cumpliendo años con una calidad.
Sí, hombre, claro que sí. Hay
el
personas
Pedro González que yo conocí hace unos años, al Pedro González.
Ha madurado.
Y ha mejorado mucho.
Pues en ese
no
libro,
solamente físicamente.
En ese libro no encontrarás, a lo mejor encontrarás cosas que dirás tú, no, para esto no estoy en nada, no estoy de acuerdo con esto, pero que te sirve para discrepar y luego comentamos. Perdona las
a mí el título me parece muy
perdona el subrayado de muchas páginas, ya lo
intentaré evitar el título me parece interesante, porque siempre he defendido que uno de los grandes errores de la evolución de la política en España es el atrincherar las ideas.
Claro.
Y cuando hablo, el título lo leo y Guerra de Ideas desde las Trincheras, me interesa saber cuáles son las ideas de este ensayo filosófico del amigo Pedro. 90% de funcionarios en huelga, pero llevan tiempo ya de huelga, ¿no?
Sí, llevan tiempo de huelga.
¿O se van a poner ahora? ¿Van a dejar de trabajar más aún?
Los funcionarios temporales. Eso es muy
triste. ¿Qué gran asignatura pendiente de este país es la reforma de la administración pública?
Perdona. Yo creo que es la gran asignatura para que este país funcione de verdad. O sea, más allá
yo
de
yo creo
cuestiones...
que es la mayor desigualdad que existe actualmente. La desigualdad entre empleado público y empleado privado. Y además, completamente tapada...
Con el beneplácito
De todos los gobiernos de
todos
democracia.
Los gobiernos, de todos los partidos,
porque
de todos los colores.
De funcionarios se ha nutrido la clase política mayoritariamente.
Un país que tiene más de 3 millones de funcionarios.
Y más de 4.
Más de 4. Bueno, pues acepto la corrección.
Si
más
incluimos
de 4.
A todos los trabajadores públicos.
A todos.
En el sentido que funcionarios son funcionarios del Estado, que han pasado un proceso selectivo con una oposición nacional. Y
correcto.
Tal, que eso ya prácticamente está extinguido, a excepción de lo que son interventores, secretarios, fiscales, jueces y algún que otro militar, pero ya ni siquiera eso. Es decir, quedan un cuerpo general de funcionarios del Estado muy, muy escaso.
Vale.
Incluyendo policía y guardia civil. El resto son administraciones locales y autonómicas, donde el proceso de selección, aunque también dicen que es un proceso opositor o de oposiciones, es muchísimo más laxo y muchísimo más flexible, en el sentido de que ya no son oposiciones puras y duras, sino que son concursos de mérito.
En los ayuntamientos y en las autonomías está
el monstruo. En los ayuntamientos es un cachondeo. Y si no, que visitemos ayuntamientos que va
cualquier ayuntamiento de la isla.
Cualquier ayuntamiento. El proceso selectivo es muy, muy, muy laxo. Y además muy condicionado a la composición del tribunal.
¿Esto qué supone para un país? Tener 4 millones de funcionarios, un país de las características de España, que tiene 47 millones de habitantes. Recuerden ustedes, Alemania nos duplica la población y apenas tiene 1,5 millones de funcionarios. Y creo que funciona algo mejor que nosotros. ¿Esto qué supone para el país?
Creo que
tú has dicho la gran desigualdad.
Es la gran desigualdad y la gran asignatura pendiente porque no hay valentía suficiente para afrontarlo. Es decir, en el momento que dices que hay una parte de la población que tiene más privilegios que otra...
¿Por qué empleas la palabra privilegio?
Porque todos tienen.
Claro que sí.
Porque tienen privilegio, entre otras cosas, en sus nóminas no les descuentan INEM, cosa que sí le hacen a todos los empleados privados. Tienen la posibilidad de elegir la
es
sanidad y la pensión que ellos requieran porque tienen una mutualidad propia. No tienen una caja de pensiones como tiene el resto de trabajadores privados, sino ellos tienen su MUFACE.
Esos son privilegios, ¿eh? Hablamos sí. De los privilegios de los políticos, eso es un privilegio clarísimo.
Por supuesto, tienen unas concesiones a nivel de hipotecas y de créditos personales infinitos porque tienen una estabilidad en el empleo que no lo tiene ningún empleado privado.
Un oyente, no generalicemos, no todos los funcionarios son un cáncer.
No, yo no he dicho ningún caso.
No, pero es que yo estoy harto y mire que a este oyente
le quiero
mucho.
Pero que no he dicho ningún caso que los funcionarios sean un cáncer.
Claro.
Lo que digo que es una asignatura pendiente la reforma de la ley de administraciones públicas
y de la
función
pública. Que es una cosa muy distinta,
pública.
Muy distinta. O sea,
es decir,
vamos
funcionarios,
a ver.
Hay buenos y malos, como
claro,
hay curas buenos y malos y médicos buenos y malos. Es decir, el concepto de funcionario hace 40 años era uno y hoy es otro. Hoy es un chollo trabajar para la administración pública.
¿Quién lo puede dudar?
Hombre, las encuestas están ahí. El 85% de la población universitaria española, la única aspiración que tiene profesionalmente es acceder
terminar
a un puesto
la carrera
público
y luego acceder
para tirarse al palo, porque no hay ningún exceso, no hay ningún control de su productividad, ni va a primar su sueldo o no va a estar condicionado su sueldo a su
fíjate
efectividad.
Tú lo grave que es que tú digas a esta hora de la mañana, que nosotros digamos a esta hora de la mañana, que hagamos llegar a la población, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, que cuando hablamos de este problema, de este cáncer que tiene España, no,
que no
se
son los
tiene,
funcionarios el cáncer.
Que no, sino el problema que estamos...
La
que
ley
nos,
que regula la relación regula, laboral entre los trabajadores públicos y las administraciones.
Y que hemos tenido muchos gobiernos que han pasado y no han tomado ninguna decisión al respecto.
Ni lo van a hacer porque son 3 millones de votos.
Claro. No, 4 millones de votos, por lo menos.
Bueno, es que hay 1 millón de personas que no los van a condicionar porque son buenos funcionarios.
De acuerdo, pues nos quedamos con 3, que son 3 millones de votos y tienes un buen partido político en la Cámara de Representantes. Pero has dicho, claro, y a esta gente nadie le va a poner el termómetro de la productividad. Nadie.
Y encima tienen unos complementos de productividad.
O sea,
que se los marcan los jefes, que normalmente son políticos.
No hace falta la productividad, pero tienen un privilegio...
En función del aborregamiento, ¿no? Es decir, ahí en
claro,
los presupuestos municipales todos los políticos que nos estén oyendo saben que hay unos complementos específicos que se definen por cada legislatura o por cada año, ¿no? Donde se le pagan a las personas que ejercen trabajos públicos, es decir, trabajan para los ayuntamientos, unos complementos salariales que a veces llegan a ser equivalentes o superiores a lo que marcan los convenios para realizar labores no propias, no específicas de sus funciones, que no están definidas en ningún papel. Que puede ser sacarle el perro al alcalde, hacerle la compra a la señora del alcalde.
Dirán algunos, aquí están exagerando ustedes.
No, en absoluto.
No, en la administración local probablemente.
O que el interventor no le ponga reparos a los decretos. O que el secretario haga algo. Porque claro, el secretario sí es funcionario público y tiene un presupuesto que viene de la administración pública al ayuntamiento para que le pague su sueldo. Pero es que el ayuntamiento, los ayuntamientos, le pagan casi lo mismo que le paga el Estado a ese secretario o a ese interventor. No sé por qué, ni para qué. Porque no queda recogido en ningún sitio.
Pero vamos a ver, Diego, vamos a ver. El secretario de una administración local, la que sea, en nuestro norte de Tenerife, tiene un sueldo por ser secretario.
Buen sueldo.
Vale. Se lo paga el Estado.
Sí, porque
vale,
es un convenio.
Pero tú has dicho, Pero es que el ayuntamiento también le paga otro sueldo.
Le pone un complemento específico.
Un complemento
que está recogido en los presupuestos.
Sí,
pero no dice a cambio de qué.
Vale, pero ese complemento llega incluso a tener...
el mismo importe que el salario.
De acuerdo.
Es decir, que si el convenio del secretario de un ayuntamiento de 40.000 habitantes son 60.000 euros, estoy diciendo, por
sí,
decir...
Sí, 60.000.
O 30.000, el complemento específico puede ser 36. Es decir, puede ser más del
pero
sueldo.
¿A eso está obligado el ayuntamiento?
No. Eso es libertad de cada corporación.
Si yo, alcalde, decido con mayoría
absoluta... Se le puede
dar al
policía local. Por ejemplo, en la Orotava hay un policía local que hace los planes de emergencia y le pagan.
Pero estamos hablando de que una persona ya
está completamente recogido y perfectamente definido.
Un funcionario del Estado ya viene con ese sueldo del Estado, en este caso el secretario de la corporación, y hay un complemento recogido en el presupuesto... Aprobado, por lo tanto, a lo mejor unánimemente.
Sí.
A lo mejor unánimemente.
Normalmente por unanimidad.
Sí, claro, por oposición incluida, pues es un verdadero chollo, es un privilegio, claro que sí.
Hombre, el más privilegio es que una secretaria de un departamento tenga más sueldo en complemento específico que en salario propio.
También se puede dar
también
ese caso.
Pasan.
Ven ustedes que esto es una desigualdad clarísima, que esto no sucede en los países modernos, inteligentes. Pues es lo que hay.
Y es una barbaridad que un policía local gane más que una policía nacional.
Y a lo mejor más que un militar.
Por ejemplo. Y el proceso de selección de un policía local, pues es policía local, pues es su pueblito.
Claro.
Y a lo mejor depende de quién es su padre y a quién vota su madre.
Y
cuántos primos tiene.
Y de la gente del barrio en el que nació.
Es que ese tipo de cosas son las grandes asignaturas pendientes que están por hacer. Y se ha derivado, durante el proceso de la transición democrática, la consolidación de la democracia en los últimos años, en una caterva de sinvergüenzas que están aprovechando su poder.
Hay muchos sinvergüenzas.
Es que se ven más que los no sinvergüenzas, porque la gente que hace las cosas bien no trasciende. O por lo menos a mis ojos no trasciende. Es decir, es lo que tienen que hacer, lo hacen correctamente. Y yo no digo que con lo que estoy diciendo que sea el 100% de la administración pública.
Es que,
pero la ley que permite eso hay que reformarla.
¿Pero la cuándo la vamos a reformar? Se preguntarán
pues
los oyentes.
Cuando haya un político valiente.
Pues, exacto, cuando tengamos políticos valientes.
Que yo pensé
valientes.
Que cuando había la ley de ajustes presupuestarios a nivel local, lo siguiente que iban a hacer era regular perfectamente el acceso a la función pública y al trabajo público.
No se ha hecho.
Y exigirle a las personas que tienen los privilegios y los derechos por encima de lo normal, de que también tengan la dedicación un poquito por encima de lo normal. Y que empiecen a valorar que tienen unos trabajos que hay que cuidar y que hay que esforzarse.
Fíjate tú, estamos incluso apelando al hecho de que no le quitemos estos privilegios.
No.
Pero
exijámosles que sean...
De acuerdo.
Por lo menos...
Ganen ustedes de verdad.
Que se ganen el sueldo.
Que se ganen el sueldo.
Por lo menos. Porque si los funcionarios trabajaran lo que algunos lo hacen... Hoy cuando llego a casa tengo la comida fría.
Porque
mi mujer me va a dar hasta el carnet de identidad.
No, pero yo creo
si
que su
oyendo,
mujer, que es inteligente, sabe
mi mujer
que...
trabaja, además.
Claro.
Es funcionario, pero trabaja. Si todos los...
Y es de las currantes.
Y de las que se preocupa de tener su trabajo al día.
Por eso. Pero usted lo ha dicho. Hay curas buenos, hay curas malos. Hay periodistas buenos, hay periodistas malos. Hay programas de radio buenos y hay programas de radio que son verdaderamente una basura, ¿eh? Dios mío, qué susto ayer.
Pero vamos, que los 90% de los trabajos temporales lo que están reivindicando es que tengan estabilidad en el empleo.
Sí, pero son... Pero vamos a ver, ¿cómo... a ver, explíqueme usted, sabio,
que hay mucha
compañero,
basura también.
¿Cómo combinamos tener un trabajo seguro para toda la vida siendo temporal?
Vamos a ver, no es que tengan un trabajo... Los que entran como temporales en las administraciones públicas, sea la que sea, sea sanidad, sea un ayuntamiento, sea lo que sea...
¿Al final acaban?
Dependiendo de su comportamiento con respecto al que le da de comer y el que le da la mano para entrar en ese empleo. Si el empleo que consigue lo considera por méritos propios, la temporalidad sería absurda porque ya lo ha conseguido por sus méritos propios. El problema es que cuando entran temporalmente entran de la mano de alguien y están sometidos a la disciplina de...
¿Por qué no sale la palabra que ronda por aquí? Eso es corrupción.
Corrupción y clientelismo.
Y clientelismo y
parasitismo. Es como el alcalde que le da licencia a un señor para que abra una panadería, un taller de aluminio y no le da la licencia porque dice, mientras que esté aquí, no te preocupes, no te va a cerrar nadie. Exactamente lo mismo.
Lo mismo. Y se da todavía, claro que se
Entonces,
da.
Entonces, cuando llega un momento en el que ellos quieren tener su plaza fija sin haber pasado por un proceso selectivo, simplemente porque han entrado de la mano de alguien o por un
una
mano. Puerta atrás, ahora quieren consolidar su empleo. Yo, perdonen ustedes, la injusticia genera injusticia.
Y mientras tanto, muchos españoles partiéndose la cara día tras día intentando hacer
bien el
trabajo.
Y ya va siendo hora de que algún partido político, y digo alguno porque es que no hay ni uno solo.
Esos que venían a cambiarlo todo.
Ni uno solo. Que diga, señores, esto es una desigualdad real. Se genera mucha desigualdad.
Y paraliza el país, y deteriora el país, y la productividad no existe en este país como consecuencia de los males que tenemos. Uno de ellos, esta ley, que no se cambia.
Y empecemos a pensar de una vez que los ciudadanos tenemos que exigir a nuestras administraciones y a nuestros administradores que nos den servicios públicos, que para eso están.
Pero como somos un rebaño...
No para que sean una generación de... una generación, iba a decir una barbaridad. Para que sean un colectivo que se autoalimenta con sus empleos y con sus prebendas y sus privilegios.
Mira, decía yo en el diario de avisos que no sé cuántas empresas, 9.000 empresas han desaparecido como consecuencia de la pandemia. El periódico El Día titula lo siguiente, el principal titular: las bajas laborales se duplican después del confinamiento. Más de 45.000 canarios, se dice pronto, más de 45.000 canarios han tenido que ausentarse del trabajo en el segundo semestre por contraer el coronavirus, obviamente, o para someterse a cuarentena. El COVID afectó a 6 de cada 100 trabajadores. Esto es la ruina.
Y son pocos, 6 de cada 100. Si estamos hablando del rebaño, de la inmunidad de rebaño, sí, y tenemos que llegar al 70, pues imagínate tú, si han pasado 6.
Afectó a 6 de cada 100. O sea, hombre, estamos muy lejos.
Si cogen la baja para estar en su casa, pues bienvenida sea esa baja. El problema está en que cogen su baja para ir al Teide. Es que para ir a la playa.
Estoy convencido de lo que has dicho.
Y volvemos otra vez al denominador común que genera la situación de este país. Educación, responsabilidad, solidaridad.
Y las bajas laborales tienen un coste, tienen un costo.
Para quien es empresario debe saber lo que es alto, además, porque las primeras partes...
Usted ha sido empresario durante muchos años,
sí,
¿no?
Sí, los primeros días de baja se los come la empresa 100%. Los primeros días 100%. Y estas bajitas, pues hasta 15 días, pues son para las costillas del empresario, emprendedor, que además es el delincuente potencial de este país.
Por supuesto.
Con lo cual desequilibramos aún más el platillo de la balanza. Por un lado,
es el enemigo,
el empleado público, y por otro lado, el emprendedor. Mientras que ese desequilibrio no se iguale, este país no tiene futuro. Y es un Estado fallido de verdad.
El empresario, el emprendedor, el autónomo, es el enemigo público número uno de este país. Es
un delincuente en potencia.
Sí, señor.
Un delincuente en potencia.
Me quedo con esta buena noticia. Tenerife reduce un 26% el número de contagios durante la última semana.
Se han ido por Las Palmas. Ahora la leprosería la hemos pasado a la isla de enfrente.
Pero lo de Las Palmas, lo de Gran Canaria, es preocupante, ¿eh?
¿Cómo era preocupante lo de Tenerife, hace un mes?
Pero a lo mejor salimos del semáforo rojo, ¿eh? Si seguimos con esta tendencia, es muy probable. Las Palmas tiene el toque de queda a las 11 de la noche. Si sigue a este ritmo...
Y Tenerife a las 10, ¿no?
A las 10. De momento a las 10.
Pero... Y el virus no sale de noche más que de día, sino que los seres humanos bebemos más vino y más ginebra a partir de las 10 de la noche. Y ya la apreciación de la distancia, ¿eh? Sí. Ya no es la misma.
Y las ojeras por la mañana,
no es por
para
la hora,
ir al trabajo.
Es por lo que llevamos en lo harto, ¿no?
Y las ojeras a primera hora de la mañana. Aquí tenemos la fotito política que pone bien a las claras cómo está la situación en Canarias. Bueno, tenemos a una persona que tú conoces muy bien, que aquí en esta casa también la conocemos muy bien.
Me da mucha pena esa foto.
Bueno, pues esa foto es la pura realidad. Reunión secreta, ¿no? Sí, la portada del día. Reunión secreta de Nueva Canarias y Ciudadanos. Román Rodríguez.
De secreta bien poco, por cierto.
¿Cómo?
De secreta bien poco. Yo no sé si periodista, un secreto es un restaurante de...
La foto, si esta foto es secreta...
Por favor.
Esta foto está anunciada y se ponte a cierta distancia y simplemente saca la foto que nos vamos a colocar por
Pónganse
fuera
bien las mascarillas para que no se note que hemos estado comiendo.
Y que estaremos 5 minutos parados allí, perdiendo el tiempo, y tú saca la fotito. Esto ha sido así. Reunión secreta de Nueva Canaria y Ciudadanos. Román Rodríguez, ya saben ustedes, vicepresidente del Gobierno de Canarias, presidente de Coalición Canaria, con Enrique Arriaga, negocia el apoyo de este para el gobierno que preside Ángel Víctor Torres. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues miren ustedes quiénes son los protagonistas. Están los que tienen que estar, obviamente, en esta foto, para que el mensaje...
Bueno, yo me faltan dos.
Bueno, vale, ahora cuentas.
Bueno, uno fundamental.
De izquierda a derecha, Ruimán Santana, de Ciudadanos. Román Rodríguez, de Nueva Canaria. Aquí está un peso pesado. Carmelo Ramírez, Nueva Canarias. Y Enrique Arriaga, obviamente, peso pesado. ¿Quiénes faltan?
El Gomero.
Falta el Gomero, Casimiro Curbelo.
Y Ricardo Fernández de la Puente, que es el parlamentario de Ciudadanos, al cual le han ofrecido hace meses, lo dijimos aquí, un gran carguito.
Bueno, pues lo que anunciamos aquí, poco a poco se va confirmando si esta foto se
Los consigue. Movimientos políticos es para vomitar. Para vomitar.
Pero además lo hacen ya descaradamente.
¿Qué contra hace? Es decir, primero no es secreta porque es en un restaurante.
Que no es
Cuando
secreta,
uno se quiere reunir de manera secreta, se reúne en otro sitio, no en restaurante. Eso vamos a ponerlo claro, porque parece que los canarios somos tontos o el que escribe ese artículo.
Y además
que
nos conocemos todos, ¿eh? Una llamada al compañero, al fotógrafo, al amigo que trabaja en no sé qué dónde y ya tienes la foto.
Reunión secreta en un restaurante, que esto vamos, de Villarejo, de Espía, de Mortadelo y Filemón.
Sí, esta foto merece el Pulitzer.
Segundo, que ahí no están las dos personas que votan en Ciudadanos, y el Ciudadano manda cada uno en su ombligo. Si Enrique levanta la mano y dice, Pidina, ponte aquí a la derecha, ya se pone a la izquierda. Y si Pidina se pone a la izquierda, Ricardo se pone a la derecha.
Esa es la realidad de Ciudadanos.
Además, hay una buena fractura en un tema en Fuerteventura, donde hay un voto por ahí que está pululando, con lo cual no hacen falta los dos votos de Ciudadanos, con uno que vale, con uno que vaya, tal.
¿Qué se busca con esta foto?
Y el que se... pues pone nervioso al Gomero.
Pues es posible. No, a Torres no. A Torres no. A Torres le da igual, exactamente. El Gomero es el que puede decir, pero ¿tú de qué vas, Román? ¿Tú
hombre,
de qué
si,
vas?
Si el Gomero hubiera
pero si el Gomero
Espino,
se cabrea,
se pondría más nervioso. No se olviden que Vidina Espino era la jefa de Teresa Berastegui, que ya es viceconsejera de Turismo, de la mano de Casimiro Curbelo. Es decir, ¿es que esto todo es un asco?
Hemos hablado de esa ley que paraliza al país, que hace que el país no sea productivo. Hablamos de esos funcionarios temporales, no temporales, etcétera, etcétera, del mal. Y luego tenemos que hablar de esto.
Que es un asco.
Todo es un asco.
Que los políticos canarios, sean del color que sea, están en otra esfera. Es que les importa todo un pimiento morrón.
¿Ustedes creen que
en esta, conserva?
En esta reunión se habló del bienestar de los ciudadanos canarios, de los 800.000 pobres canarios que hay.
Para el bienestar de ellos.
Exclusivamente.
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 Y después de cómo vamos a poner la cortinita de humo y ponerle a la gente la zanahoria delante para que se crean que somos unos políticos fantásticos, que nos preocupamos por el futuro.
Por eso digo que mi profesión es una profesión maravillosa, pero al mismo tiempo una profesión maldita, porque cuando tenemos delante a los protagonistas y tengo la obligación de preguntar, obviamente tengo la obligación de preguntar y soportar sus respuestas, ¿no? Pero ciertamente una reunión así, que no es secreta, no ha sido nunca secreta, tiene el objetivo de no ser secreta. Tiene el objetivo, nace con ese objetivo, que no sea secreta.
Nos mienten en la concepción de la reunión. Es que esto de verdad, sinceramente, señores que nos estén oyendo, yo pago todos los meses una cuota de afiliación a un partido político, del que dos representantes de mi consejo autonómico están ahí, en esa reunión. No voy a dejar de pagar la cuota. No voy a dejar de participar de un partido, de un proyecto político. Pero los partidos políticos necesitan gente que sigan pagando una cuota, no aceptando esa manera de hacer política. Porque, por desgracia, tenemos que participar de la vida pública a través de partidos políticos. Pero mientras que los que manden los partidos políticos tengan ese perfil y tengan esa... No quiero calificarlo por encima del insulto, ¿no? O llegando al insulto. Pero de verdad, a mí me da mucho asco. Porque nos están riendo en nuestra cara, todos, absolutamente todos, da igual el color del partido político al que pertenezcan. No tienen como prioridad el bien común, no la tienen. Solo tienen, ¿cómo les hago ver a ustedes que nos van a votar dentro de 4 años? Que parezca que yo me estoy preocupando por ustedes, pero realmente me estoy preocupando exclusivamente de mis intereses. Y da igual que sea de Podemos, de Ciudadanos, del PSOE, del PP, de Nueva Canarias. Porque los que participan de esas estructuras políticas mirando por el interés común son excluidos.
Escucha esto, Diego, y ustedes también, y luego ya tú me dices si esto ha tenido razón de que yo lo leyera o no, ¿de acuerdo? Oyentes, presten atención, ¿vale? Esto no es mío, por supuesto. A finales de los 50 y arranque de los 60 del pasado siglo, la poliomielitis provocaba en España numerosos casos de parálisis infantil en niños de entre 5 y 10 años. Entre 1958 y 1963 morían unos 200 cada año por la polio. Desde finales de los 50 existían dos vacunas, la Salk y la Sabin, pero llegaron a España tarde y mal. Por fin, en 1963, el gobierno... Franco en el poder, el gobierno espabila, decide afrontar en serio el problema y lanza un ambicioso plan nacional de vacunación contra la polio, aplicando la vacuna oral Sabin. Al frente del proyecto sitúan al secretario general de Sanidad, un joven y brillante jurista letrado del Consejo de Estado por oposición. ¿Quién era ese joven prodigio? José Manuel Romay Becaría. Fue ministro, recuerden ustedes, con Aznar. En la primavera del 63, se inicia una prueba piloto en León y Lugo. Y en noviembre arranca una extensa campaña nacional que logra vacunar contra la polio. Atención, en noviembre, en noviembre, ¿de acuerdo? Al 98% de la población diana. Los resultados son inmediatos. De 1.770 casos anuales entre 1960 y 1963 se baja a solo 18 en 1965. A solo 18, creo que es el año en que nace Diego Calvo. Se baja a 18. A 18. Este hito se logró en una España con malas carreteras, no lo olviden ustedes, sin internet, ni móviles.
Casi ni coches.
Y con unas posibilidades logísticas de chufla frente a las actuales. Pero había tres cosas que hoy faltan. Tres cosas. Gobernaba Franco en aquel momento. No, pero si en el 63 gobernaba Franco. Aquí no gobernaba Pablo Iglesias, ni el padre de Pablo Iglesias. Gobernaba Franco. Había tres cosas. Firme voluntad política de llevar a cabo el plan. Porque vamos, se llevó a cabo el plan, se ejecutó y se acabó con la polio en España. 63. Un mando único para todo el Estado. Y un funcionariado muy capacitado al frente. Muy capacitado al frente. Tu padre sabría decir, pues sí, eso es cierto. Y dado que ocurrió en el franquismo, cruzo los dedos, dice el autor, para que Carmen Calvo no me enchirone con su ley de memoria democrática por recordarlo. Bueno, hoy no existe tarea más prioritaria para el gobierno de España que vacunar cuanto antes al mayor número de españoles, a fin de salvar vidas y economía, cierto, ¿verdad? Pero vamos rezagados y con cada comunidad por libre. Asturias ha aplicado el 75% de sus dosis, Andalucía el 50%, pero Cataluña está en el 35% y Madrid en el 14%. Aquí termino.
De sus dosis.
De sus dosis. La pregunta terminal, la pregunta para terminar. ¿Para qué sirve un gobierno que está de observador ante el mayor reto hoy del país, que es inmunizar rápidamente a la población? Pues sirve para la ingeniería social, adular a los separatistas, molestar al rey y a los jueces y salir en la tele. Y Pablo Casado con su palita también, el jefe de la oposición. Esta es la España que tenemos hoy. La España del 63, con Franco. Dirán ahora, pero
No era Franco. Claro, la gran diferencia, no era Franco. Eran los españoles.
Claro. Había de verdad ganas de decir, esto lo acabamos.
Primero y, la disciplina. La honestidad y la disciplina no eran unos valores en decadencia. Eran unos valores. La gente se jactaba de ser honrado y disciplinado. Hoy, quien se jacta de ser honrado y disciplinado es un muerto de hambre. Esa es la gran diferencia,
Diego,
de esa
que
España
no teníamos carreteras, no teníamos internet, ni móviles. Tú has dicho, ni coches.
Mira, la solidaridad de que
ejecutó el plan y se acabó con la polio. La solidaridad que se llevaba por delante a montones de niños.
De aquella España no es la solidaridad de esta. Aquí la solidaridad es de la palita de Pablo Casado.
La palita de Pablo Casado que da asco.
De la foto de Instagram, del postureo máximo. La solidaridad del año 63 era de los españoles, no era de Franco. Y esa era una sociedad realmente que había sufrido una posguerra muy dura y se había dado cuenta que el colectivo te hacía fuerte. No había ningún tipo de egoísmo tan desmesurado como el que hay ahora mismo. Aquí solamente se piensa en el ombligo de mi entorno.
Sí, pero había un gobierno también, ¿eh? El gobierno, claro, ejecuta un plan.
Yo creo que la gran diferencia de la España, insisto, sí. No era la manera de dirigir el país.
Nadie está pretendiendo, Diego, tú lo sabes, sí, me conoces muy bien. Nadie está pretendiendo decir, hay que volver a un sistema autoritario. No.
En el 63 no era una dictadura dura.
Era un sistema autoritario.
Era una tecnocracia.
Más bien una tecnocracia.
Donde los mejores estaban al frente.
Por ejemplo, ¿quién puede dudar de que el señor José Manuel Romay Becaría, era un brillante funcionario, secretario general de Sanidad?
Que estaban los mejores.
Y además jurista. Estaban los mejores.
Entre otras cosas, los directores...
Y ejecutaron el plan.
Los directores generales necesitaban oposición. Hombre, si no tenías un padrino no llegabas a poder opositar, no te podías presentar. Pero si te podías presentar y eras el mejor, te daban el puesto. Independientemente de que no pudieses hablar en la calle de tu condición política. Pero técnicamente los mejores estaban en los mejores puestos. Estadísticamente muy por encima. Piensa que desde el año 87 los directores regionales y los provinciales ya son puestos de libre designación. Y en esa época los directores nacionales, los directores generales de todos los sectores de la administración pública eran funcionarios de carrera con concurso oposición.
¿Cómo es posible que un país en el 63 terminase con la polio, como yo quiero resaltar, que se llevaba por delante a miles de niños? Yo tengo amigos que sufrieron la polio.
En mi colegio había chavales con hierro.
Yo tengo amigos que sufrieron la polio. En el 69. Y hoy tienen la secuela de haber sufrido la polio. En el 63, sin carreteras, sin coches, imaginen el esfuerzo de un país, de una nación, de funcionarios, de sanitarios, para terminar y ejecutar ese plan. A los pocos meses ya daba resultados. Se acabó con el 98% de la polio. Increíble. Y hoy tengamos este problema para llevar a cabo la vacunación contra la COVID.
Hay muchos problemas que este país tiene que hacerse mirar. Aparte
17
que hemos hablado,
gobiernos de taifas.
El primero. El Estado autonómico está demostrando, y más en estos momentos de crisis de la pandemia, que no es operativo. Que no da el resultado que se pretendía de tener la administración cercana a la población. No es cierto. Eso no está funcionando así.
Indudablemente.
Y eso hay que revisarlo. No te digo que haya que desmontar el Estado de las Autonomías, pero una que esto reforma, no está siendo eficaz, es una realidad.
Es una realidad que nadie puede
ocultar.
Y el
que no quiera mirar y analizarlo está poniendo un parche al sol. Esto es una realidad que hay que analizar. Insisto que no propongo una demolición del Estado de las Autonomías, pero hay que revisar el sistema de funcionamiento de las autonomías. Y que desde luego hay competencias que deberían de ser del Estado,
indudablemente,
cada día más claro. Y la primera, esta, la sanidad.
Pero con un Ministerio de Sanidad muy bien dotado, porque si, claro,
sí, me está dotado, está dotado por el candidato a la Generalitat de Cataluña.
Qué poca vergüenza.
Pero además es un plan de Iván Redondo desde el minuto cero. Porque ¿quién era Salvador Illa cuando Iceta dijo, métemelo allí?
¿Quién conocía a Salvador Illa?
Hombre, en el que había estado negociando con Esquerra Republicana y que había estado haciendo sus negocios.
Sí, claro, en Cataluña.
En Cataluña, sí, sí. Se lleva muy bien con Esquerra Republicana de Cataluña. Pero, ¿vamos a penalizarlo o lo vamos a premiar?
¿Políticamente? Bah, políticamente es un hombre con una carrera por delante, si él quiere, estupenda.
Vale, vale. Mientras que
sabe estar donde tiene que estar.
Y sabe tirar de los gurús que tiene que tirar.
Y le importa un comino los 81.000 muertos.
Y Iván Redondo sabe dónde tocar la tecla para que los votos vayan al sitio que tienen que ir. Es que esto es peligroso, pero está pasando.
Es peligroso, tú lo has dicho. No es que está sea pasando. Políticamente incorrecto, es peligroso. Es
y a mí ya lo hemos hablado en esta
porque
mesa.
Porque se lleva vidas por delante.
De que el plan, la hoja de ruta, pasaba por lo que va a pasar en Cataluña, que es un tripartito Podemos-Esquerra Republicana-PSOE, que intentarán repetir en el País Vasco con Bildu en vez de Esquerra Republicana. Y de verdad, a mí no es que me dé miedo, es que me acojona. Porque lo están haciendo bien y están jugando con la sociología de este país y la intención de voto. Y mientras que no empecemos a abrir los ojos, y yo no soy una persona que esté con la teoría conspiratoria del antisistema o la globalización. No. Estoy intentando ver la realidad y que hay unas personas que son unos privilegiados de la sociología y la politología que están llevando a esta sociedad a un sitio que a mí me da miedo. Igual después es maravilloso y la sociedad que generan es maravillosa, pero a mí sobre el papel me da mucho miedo porque no están mirando por el bien del país, no están mirando por el bien de la sociedad, están mirando por el bien de sus ideas atrincheradas con un mundo idealizado, donde lo prioritario es su beneficio del políburo.
Correcto, correcto, lo firmo. Fíjate tú, para luego dar paso a Salvador.
El políburo es ellos y sus amigos.
Para ir llamando a Salvador García.
Pensé que iba a llamar a Salvadorilla.
Imagínate, a lo mejor lo podemos intentar, pero en principio nos quedamos con Salvador García, que creo que es más interesante.
¿Tú sabes quién es el mejor parador de Salvadorilla?
¿Quién?
Jorge Javier Vázquez.
¿Sí? ¿En serio?
Habla maravillas de él. No es broma, no es broma lo que estoy diciendo. Por eso hay que ver Sálvame.
Qué malo es que...
No, es que te lo digo de verdad.
Lo muy en serio, pero...
¿Tú te crees que Jorge Javier Vázquez no es parte de la estructura de Iván Redondo? No nos olvidemos que con el Toro de la Vega, Pedro Sánchez, cuando no era nadie, entró en Sálvame en directo por teléfono.
Correctísimo.
No nos olvidemos.
No encontró. Le dijeron, esta es el mejor trampolín.
Y dice, ¿qué hace una lista política viendo Sálvame? Señoras y señores, que es que los que nos manejan este país usan ese tipo de sistemas de comunicación para condicionar el voto de las personas que después condicionan la vida pública de todos nosotros y del futuro de este país.
Te está escuchando Pedro González, que espera que el libro te guste y asegura, Diego habla como si ya, Diego habla que parece que ha leído mi libro.
Es que parece que no, pero Pedro y yo coincidimos mucho.
En algunas cosas sí se coincide, claro.
Como el PP y CDS, que se están diluyendo como agua en azucarillo.
Por eso. Vamos a ver esto.
Por desgracia para Ciudadanos.
Esto nos afecta muchísimo y vamos llamando a Salvador García. La vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, ha reconocido abiertamente, atención, así nos trata el gobierno, ha reconocido abiertamente que la crisis migratoria que está sufriendo Canarias no va a modificar la política del Ejecutivo en materia de control de la inmigración irregular hacia España y que el objetivo de este gobierno sigue siendo la vigilancia del Estrecho de Gibraltar.
Claro.
Al micrófono.
Es que no quiero decir lo que pienso.
Claro, pero yo sí lo voy a decir. O sea, de verdad que para este gobierno somos una colonia.
Pero gobierna el PSOE aquí en Canarias.
¿Y quién gobierna en esta tierra? Gobierna el PSOE, gobierna Nueva Canarias, gobierna el señor Curbelo y gobierna Podemos.
Sí, pero...
Esto es lo que tenemos.
Pero Nueva Canarias y el señor Curbelo, a Pedro Sánchez le importan tres.
Y cuatro. O sea, tenemos el problema, lo reconoce la Carmen Calvo.
Sí.
Pero nuestro objetivo es el Estrecho. Lo que pasa en Canarias con el fenómeno de la inmigración ilegal, ustedes... Y solo ustedes pueden arreglarlo.
Pero además lo dice y no pasa nada.
Y no pasa es nada. Sí, el mosqueo de Fernando Clavijo, ante lo que es evidentemente un insulto para todos los canarios, y poca cosa más. Del presidente del gobierno
canario.
¿Y
los socialistas canarios qué dicen?
Ah,
Esa es la pregunta. Esa es la gran pregunta.
¿Y los canarios qué dicen? ¿Vamos a seguir votando al PSOE?
Esta es la pregunta.
Con el desprecio que llevan... Pero es que además no es una declaración de una vicepresidenta que ha venido aquí después de haberle dado el COVID y se le ha quedado una tara mental, ¿no? Estamos hablando de que ya son varios los ministros que nos han insultado y que han venido aquí de vacaciones a Meronera.
Sí.
¿Sabes? Es decir, pero seguiremos votándoles. Porque si hoy se hicieran unas elecciones en esta comunidad autónoma, probablemente nos sorprendería de que la mayoría del PSOE se reforzaría.
Yo no dudo de que el PSOE sería la fuerza más votada, de nuevo.
La más votada,
sin lugar a dudas. Lo sabe incluso Coalición Canaria.
Por lo cual, y démosles margen para que sigan colocando a su gente en las administraciones y dándole favores a las personas que después tienen que moverle las campañas, ¿no? Esto es eso lo sabe hacer muy bien, lo sabe hacer mejor que Coalición Canaria.
Por supuestísimo. Tenemos al otro lado, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, efectivamente. Tenemos a esta hora de la mañana, a las 8:47, a Salvador García, uno de nuestros compañeros periodistas,
a ver,
analistas
¿qué opina
en
de
este
Carmen
programa?
Carlos,
sí, buenos días, Salvador.
Hola, salud, buenos días. Creo que es Diego el que...
Diego
¿qué
Calvo.
¿Qué tal, Salvador? Buenos días. Salud, sí, Calvo. soy Diego.
Diego Calvo.
Encantado.
Encantado también de saludarte.
Vale, saludarte
de nuevo,
y feliz año nuevo.
Oye, ya sé que nos pilla un poco lejos, pero no pude el pasado lunes tenerte en directo, pero hoy sí. Y quiero aprovechar para preguntarte por lo acaecido en Estados Unidos. Esa insurrección, esa entrada en el Capitolio, ese acto salvaje, deplorable... Ese intento de golpe de Estado, violento a todas luces, promovido por Donald Trump, por el que aún es presidente hasta el 20 de enero. Te pregunto la valoración que haces de lo que ocurrió y de lo que ahora mismo se juega Estados Unidos, porque, no sé, a lo mejor exagero, ¿esto no va a terminar con la toma de posesión, con la llegada a la Casa Blanca del señor Biden y en la vicepresidencia la señora Harris? Yo creo que el país está fracturado. ¿Qué consecuencias puede tener esto a partir de ahora? En la gran democracia del mundo, la primera democracia del mundo.
Esta última apreciación me permite pues empezar esa apreciación que me pides justamente para que los oyentes valoren. No era Burundi, no era Etiopía, no era El Salvador, no era Nicaragua, era Estados Unidos de Norteamérica, la primera democracia del mundo, supuestamente. Si eso ocurre en la primera democracia del mundo, ¿qué podemos esperar de otras democracias? Pues en este revuelto que presenta la sociedad de nuestros días, el colmo ha llegado ya a los Estados Unidos. El colmo ha llegado ya a una democracia consolidada, ejemplar en otras muchas ocasiones, y a la que se suele poner como ejemplo, ¿verdad?, para tratar de imitarla, tratar de seguir sus pasos. Pero claro, estamos ante un presidente que libra sus últimos días completamente, en fin, asirocado, si me permiten la expresión, y desde luego produciendo un daño al país, un daño a la sociedad, un daño al sistema, un daño a la democracia, sencillamente inenarrable. Tal es así que se plantean las preguntas formuladas, ¿no? ¿Qué va a suceder? Esta es la gran cuestión. ¿Y estaremos en condiciones de saber, poder decir, aventurar qué es lo que puede ocurrir? Pues será difícil, porque esta misma polarización de la sociedad norteamericana es la que infunde, digamos, más dudas a la hora de calibrar o aventurar el destino. Sin ir más lejos, porque ahora mismo se está decidiendo si el señor Trump habrá de afrontar un proceso de destitución promovido por el Partido Demócrata, ahora ganador de las elecciones. Más preguntas y más interrogantes, naturalmente. ¿Podrá Joe Biden afrontar este proceso de fractura social que tanto daño está causando? ¿Serán capaces los norteamericanos de entender la gravedad de lo ocurrido en esa fecha? Esas imágenes que están recorriendo pues prácticamente todo el mundo, ¿no? Y haciendo que ardan las redes sociales para saber el daño que ha significado. Estamos ante un intento por lo menos de desestabilización de esa democracia. Se puede, en fin, medir, interpretar, mejor dicho, si llegó a ser un intento de golpe de Estado. Pero bueno, eso ya creo que puede importar o interesar menos. Pero que sí es digno de análisis el fenómeno, lo ocurrido, y que debe ser reprobado sin límites en toda su extensión, eso no tengo ni la menor duda. Por mucho que se empeñen los seguidores del señor Trump, por mucho que se empeñen, no, por mucho que intenten justificarlo, algo que en democracia no tiene ninguna justificación.
Hay algo que a mí también me ha llamado poderosísimamente la atención, la reacción de las redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, especialmente Twitter, le ha cerrado, le ha bloqueado su cuenta. Arguye esta multinacional que lo que ha hecho Trump durante estos años, digo yo, durante estos años, para llegar a esta conclusión y a esta decisión, es propagar odio a través de sus mensajes. Yo he dado el visto bueno, quiero decir, yo humildemente he dicho a favor de la decisión, a favor, porque las redes sociales hoy, bajo mi criterio también, son un verdadero peligro, sirven también para buenas cosas, pero son un verdadero peligro. Pero la pregunta que yo me hago es, tenemos a Trump callado en Twitter, pero tenemos a Nicolás Maduro con su cuenta abierta, Salvador. ¿Dónde está esa vara de medir de la multinacional?
¿Quién es capaz de responder a si los mensajes del señor Maduro eran iguales, similares, eran más, eran menos virulentos que los de Mr. Trump? Es difícil de plantearse eso, ¿eh? Yo, pues no lo sé. Sí digo que las redes sociales, y sí comparto esa precisión, en estos momentos están ardiendo con partidarios de uno y otro bando, si así se les puede clasificar. Pero sobre todo porque se nota el odio, el resentimiento, se nota que hay una especie de espíritu maligno que intenta descalificar como sea a la parte contraria, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la misma manera que se duda sobre esto que se ha preguntado, yo hago otra, ¿no?
Sí.
Hubiera sido igual, otra duda quiero decir, hubiera sido igual la reacción si los asaltantes al Capitolio hubieran sido de raza negra.
La actitud de la policía, dices tú, por ejemplo, sí, dentro del Capitolio.
Correcto, sí. Y me parece que la gran incógnita que flota en estos momentos es ¿por qué tardó tanto la Guardia Nacional en aparecer y ante los reclamos que hacía la policía interna del Capitolio, ¿no? Cierto que las dotes de mando de... Creo que deben permanecer las dotes de mando del... facultades, mejor dicho, del presidente Trump, que es quien dirige, ordena y decide sobre las posibles intervenciones de la Guardia Nacional. Pero desde luego me parece una falta de previsión. ¿Quién puede imaginar que un país amenazado por el terrorismo, que una ciudad donde en este caso reside la centralidad político e institucional como es Washington, quién puede imaginar que no hay un dispositivo de seguridad que realmente o literalmente impida el acercamiento, no de hordas, como ocurrió, no, de una persona, de alguien que pase por allí y diga, bueno, pues voy a entrar aquí a ver cómo es esto, ¿no? Tengo serias dudas y solo el tiempo despejará estas incógnitas. Vamos a ver, porque claro, lo que se avecina es la toma, el relevo presidencial, la toma de posesión de Joe Biden. Y sus primeros días van a estar urgidos, apremiados por estas circunstancias que estamos comentando y por la necesidad de despejar precisamente las dudas que inspira lo ocurrido, ¿no?
De acuerdo. Aquí en Canarias, quiero que valores lo que hoy aparece en la portada del periódico El Día, lo que Diego Calvo y yo hemos dicho, que de secreta reunión nada de nada, que era el objetivo número uno era que se difundiera cuanto antes esta reunión que ellos califican de secreta, y así lo afirma el periódico El Día, reunión secreta de Nueva Canarias y Ciudadanos. Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno regional, presidente de Nueva Canarias, negocia con el hombre fuerte de Ciudadanos, Enrique Arriaga, su apoyo al gobierno de Torres. En la reunión pues están presentes los que tienen que estar. Nosotros hemos dicho que faltan dos personas más, pero está Ruimán Santana por parte de Ciudadanos, el propio Román Rodríguez, Carmelo Ramírez y Enrique Arriaga. Esto, ¿qué valoración política podemos sacar de todo esto? ¿Qué se persigue? Porque de verdad hace falta Ciudadanos. ¿Es necesario contar con el apoyo de Ciudadanos para qué en este gobierno cuatripartito?
Hay una expresión que define muy bien lo que ocurre en Canarias cuando se publica este tipo de informaciones. Juegos de poder, malabares. Es decir, se trata de ir conjeturando, especulando, acercando posiciones con el propósito de fortalecerlas en el futuro, a medio o largo plazo, ¿no? Y esto es lo que me sugiere simplemente la enumeración o la enunciación de los titulares del citado periódico, ¿no? Por lo tanto, hablamos de posibilismo político, tan, digamos, en Canarias, tan boyante algunas veces, o casi siempre, porque lo que se pone de manifiesto con ellos son los deseos, es decir, la voluntad, lo que se quiere, planteándolo simplemente, a lo mejor incluso es un sencillo globo sonda, a ver cuáles son las reacciones que produce, justo lo que estamos ahora nosotros aquí haciendo, ¿no? Claro. En fin, yo no le daría más crédito o más credibilidad que un acercamiento, a ver qué pasa y sobre todo ver si cuaja en alguna nueva alianza, ¿no?
Ajá, pero claro, esta nueva alianza, obviamente que ya lo ha dicho Diego Galvo aquí.
Yo me estoy riendo porque lo voy a decir.
Venga.
No están hablando del gobierno de Canarias, están hablando del Ayuntamiento de Tacoronte.
Mañana tenemos a Carlos Medina, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte.
Y me estoy riendo cuando estoy diciendo esto, pero eso fue lo primero que pensé cuando vi la foto.
¿Puede ser, Salvador García, que Tacoronte provoque una reunión a este nivel?
Ojalá el tanque, ojalá cualquier otro municipio pequeño fuera capaz de producir y sobre todo influir o influenciar en decisiones políticas de alto calado. Yo francamente eso no lo sé. Lo encuadro en el posibilismo del que hablamos antes.
A mí me parece
que Tacoronte, bueno, pues es un municipio que precisa justamente de estabilidad política y que igual las partes lo están buscando. Esto es un agita el panorama político, posiblemente sí.
Es que hay que recordar, Salvador, para que los oyentes lo sepan, hablamos de Tacoronte, pero porque en Tacoronte, por ejemplo, gobierna Nueva Canarias con Daniel Díaz al frente del ayuntamiento, apoyado por algunas fuerzas políticas. Ciudadanos fue la fuerza más votada en las pasadas elecciones en ese municipio. Por lo tanto, claro, Tacoronte ha sido un quebradero de cabeza también para los partidos políticos que conforman el gobierno en Canarias.
Y se plantea eso, ese caso particular, respetable naturalmente, es capaz de claro. Producir una situación nueva como las que estamos barruntando. La verdad que no conozco, ¿no?
Sí, sí.
Las interioridades y las aspiraciones de los partidos políticos, que me parece muy bien que habiendo obtenido en las urnas algún tipo de apoyo, habiendo alcanzado incluso inicialmente algún tipo de pacto, pues intenten ahora reforzarlo, y sobre todo los partidos deben ser conscientes de las pérdidas, es decir, por ejemplo, el PSOE en Tacoronte ha ganado, no le ha costado algo interiormente a la formación socialista tacorontera. En fin, hay que jugar aquí con mucha delicadeza y con mucha destreza, ¿verdad? Si es que no se quiere añadir más, y sobre todo por encima de todo, hay que colocar los intereses de la ciudadanía tacorontera. Esto es básico. Los tacoronteros querrán, supongo, como cualquier otro ciudadano de otro municipio, la estabilidad, ¿no? Querrán no verse sacudidos por violentos, digamos, vaivenes que puedan dificultar su desarrollo, que puedan frenar incluso la acción institucional, la planificación, el desarrollo de decisiones, no las urbanísticas, sino simplemente la administración de las ayudas que hayan pensado para afrontar las consecuencias de la COVID-19.
Dicho queda. Salvador, como siempre, un placer contar contigo en este programa, en las mañanas con Gente Radio, el programa líder en el norte de Tenerife. Te doy las gracias. Hasta la próxima semana, compañero.
Muy bien, muchas gracias. Salud.
Salud. Bueno, pues ahí está Salvador García. Diego, has puesto en la palestra el tema. Mañana tenemos, si no cambian las cosas, creo que tenemos a Carlos Medina, primer teniente de alcalde.
Las elecciones las ganó Ciudadanos en Tacoronte. Que
las elecciones las ganó.
Salvador, que el PSOE ganó, ¿no? PSOE
No. Bueno, yo he dejado claro que Ciudadanos ganó las elecciones.
No, pero Salvador ha dicho que PSOE ganó 5 diputados y...
5 concejales. 5 concejales, sí. Virginia Bacallado es la ganadora de las elecciones en Tacoronte.
6 concejales.
Exacto. Yo digo mejor Virginia Bacallado.
Yo me río pues, diciendo lo que estoy diciendo, pero cuando vi la fotografía...
Sí. Te vino a la cabeza enseguida el problema de Tacoronte, porque Tacoronte tiene un problema. Ya saben ustedes que hay un pacto firmado, 2 años para Ciudadanos, 2 años para el PSOE. Carlos Medina, representante del PSOE, ya no es el representante del PSOE. Por lo tanto, ¿esa firma tiene valor o no tiene valor?
No tiene valor.
No tiene valor. Por lo tanto,
es con el PSOE.
Hay un problema y es un quebradero de cabeza para estos partidos. Es un quebradero de cabeza Tacoronte, que ya lo ha sido en alguna que otra ocasión.
Daniel y Virginia compartieron un partido político, se llamaba Coalición Canaria.
Por supuestísimo.
Se conocen.
Muchísimo.
Y son complementarios. Dani es jurista, Virginia es docente. Uy.
Cabe todo.
Y los jefes hablando en Las Palmas en un restaurante secreto.
Secreto, de estos que no pasa nadie por allí, ¿eh?
Y Virginia había declinado la responsabilidad de participar de la organización del partido.
¿Qué puede pasar en Tacoronte, por
de
lo
todo,
tanto?
Puede pasar de todo.
Pero yo,
ahí yo creo se habló que de Tacoronte.
Seguro, 100%. seguro. Ahí sí es verdad que se habló del municipalismo. Ahí se habló de Tacoronte sin lugar a dudas. Yo apuesto, y me puedo equivocar, por supuesto. Yo creo que vamos a tener a Daniel Díaz, en el despacho de alcaldía durante los 4 años.
Yo también apuesto.
Porque es que no veo alternativa.
No va a participar el gobierno, pero lo va a mantener de pie.
Yo creo que Virginia sería muy inteligente si lo mantiene quedándose fuera.
Es muy inteligente Virginia.
Ahora, si pide entrar, yo creo que comete un error.
No. Yo creo que Virginia lo tiene muy claro, es una política
diferente. ¿Y qué hacemos con el PSOE? Y con lo que queda del PSOE y con Carlos Medina, etcétera, etcétera.
Está jodido, Carlos, ya. Carlos está muy jodido.
Su vida política, yo creo que mañana le preguntaré, obviamente, a Carlos Medina. Yo creo que él siempre es muy sincero con nosotros, ¿eh? Yo creo que él, si tiene que volver a su puesto de trabajo, volverá a su puesto de trabajo sin más. O sea, adiós y ya está. O se queda como concejal no adscrito, que también.
Conozco a Carlos hace muchos años y le tengo cierto grado de simpatía y amistad. Pero bueno, ya yo creo que su carrera política está concluida.
Y por lo tanto, José Daniel Díaz, alcalde durante 4 años.
Yo creo que
nos podemos equivocar.
Yo creo que eso va a ser así.
Él se ve como alcalde durante 4 años.
Y simplemente con el apoyo no hostil de otras formaciones políticas.
En este caso
diferentes.
Puede ser Ciudadanos y para eso la reunión. Oye, Enrique, tú a Virginia la controlas y le dices que nos apoye externamente.
No, Enrique no controla a Virginia. No, ya te lo digo yo. Virginia completamente independiente. Virginia va por mí.
Bueno, pero hombre, hay un hombre que... Vamos a ver, hay
en
un...
En Ciudadanos no manda nadie.
Nadie.
De lo que queda de Ciudadanos.
Y de
hay
Ciudadanos...
50 tipos de Ciudadanos que están diciendo, ¿dónde me meto en el PP? 50 altos cargos de Ciudadanos. Cargos electos.
Qué penita da eso, ¿verdad?
A mí me da mucha pena.
No, porque... y asco. Perdón, penita y asco.
Porque es que al final se coge una herramienta que es necesaria para la vida política, que son los partidos políticos, para que los ciudadanos participemos en la vida pública, y se pone al servicio de 4 bergantes. Y los bergantes llegan.
Y llegan.
Y los honestos no.
Y lo controlan
bueno,
todo.
Bueno, no. Él es mucho más difícil. Es prácticamente imposible que una persona honesta y honorable llegue a ocupar un cargo público dentro de la estructura política de un partido político. Y siempre hago el símil con Margaret Thatcher. Margaret Thatcher engañó a su partido político.
Para llegar
al sitio donde tuvo que llegar.
Claro.
Y una vez que estuvo en el sitio de poder, dijo, y ahora voy a quitarme la careta.
No olvidemos que los Tories, los conservadores británicos, trataron muy mal a Margaret Thatcher. La trataron como una pendeja, como una persona que venía de la escala social más baja. O sea, su padre era un tendero y ella venía a cambiar al partido. Ella venía a decir, o nos ponemos en el siglo XX o los conservadores no gobiernan jamás en el Reino Unido.
Una estrategia muy inteligente y utilizó las estructuras del partido
mujer
en su beneficio.
Inteligentísima, Margaret.
Y cuando llegó al sitio donde tenía que llegar, entonces dijo, y ahora hay que hacer lo que hay que hacer. Y lo hizo.
Claro,
sin miedo.
Y por eso en la calle, a pesar de las reformas.
Por eso llaman
que
la
hizo,
dama de hierro, porque
claro,
una vez que tomó las decisiones eran inamovibles. Exacto. Pero porque estaba muy meditada.
Exacto. Pero nadie le podía dar lecciones. Incluso en la serie La Corona se ve perfectísimamente cómo Margaret Thatcher no congenia con la reina Isabel, no congenia con todo ese.
Tema arcaico, tradicionalista.
Esa parafernalia que tiene la corona y todo lo que rodea la corona, porque ella es la hija del tendero. Ella no entiende cómo se pueden pasar semanas cazando. O sea, pero cazando literalmente un ciervo, un venado, dices tú.
Cazando si con Z.
Cazando. Que me cuesta muchísimo.
Cazando con Z.
Cazando con Z y queda mejor y ya está. O sea, la Margaret Thatcher asistía, porque fue invitada en una ocasión a una montería de esta, a una cacería, que duraba como semana y media. O sea, el país se paralizaba porque la reina y la cohorte de en fin, iba detrás de ella buscando al venado. Y entonces dice, Margaret estaba muy incómoda en aquel ambiente. Y hasta que estalla y le dice, señora, yo tengo que ir a mi casa, tengo que ir al 10 de Downing Street y tengo que trabajar. Porque soy la presidenta, soy la premier británica. No puedo estar en una montería, no puedo estar cazando. Pero bueno, ustedes, ¿en qué mundo viven? Y claro, la familia real la puso en la diana. O sea, esta es enemiga. No. Ella era una ferviente monárquica, pero decía, esto no se ajusta al tiempo. Yo soy la hija del tendero. Mi padre trabajaba desde por la mañana hasta la noche. Y yo he aprendido a esto. Yo bebí de mi padre. Yo trabajo. Trabajo y mi pueblo me ha colocado aquí para trabajar. Lo que no voy a estar es con una escopeta semana y media mientras el país no tenía una huelga, tenía la huelga de la minería, etcétera, etcétera. Dice, yo tengo que estar dando la cara.
¿Se han dado ustedes cuenta que las grandes políticas del siglo XX y XXI en Europa se llaman Margaret Thatcher y Angela Merkel? Y las ambas dos son mujeres. Y en esos países no hay una ley de igualdad de tipo Irene Montero.
Bravísimo, Diego. Bravísimo.
Cuando las mujeres entran en política por valor propio,
bravísimo,
son las mejores. Lo que no puede ser es que haya una ley de cupo que permita a las mediocres llegar por ser mujer. La mujer tiene valía suficiente para que las mejores lleguen.
Que nos lleven a la cárcel ya, a partir de ahora. Que nos lleven a la cárcel, porque lo que ha dicho Diego lo digo yo. Es tan verdad lo que has dicho,
yo
Diego.
Yo estoy convencido. Margaret la mujer Thatcher no necesita ya, en este país que se llama España, una ley de cupo.
Si Thatcher no la necesitó.
No. Que las mujeres valen por sí solas. No hace falta que les ayuden leyes feministas falsas. Que son leyes para las mediocres.
¿Tú a la Merkel le presentas la ley nuestra?
Se le escupe. Le dice, a mí no me hace falta que nadie me ayude a nada.
Literal. Le dice, esto es un insulto para mí.
Las juezas fiscales, catedráticas, interventoras, secretarias que han ganado posiciones y que están en puestos de alto standing por valía propia, función pública, sí, oposición, sí. ¿Ha necesitado una ley de cupo?
¿Qué dices?
¿Verdad que no? Porque valen por sí mismas.
Porque valen. Y ahí están.
Y son mujeres porque valen.
Y ahí están.
O valen porque son mujeres. No es ni una cosa ni la otra. Es decir, valen.
Valen y punto.
Y no necesitan ayudas de vagas y mediocres. Y lo digo, pero lo digo cada vez más fuerte. Si vagas y mediocres. Si a las que benefician las leyes feministas. A las vagas y a las mediocres.
Si esto lo llevas a un papel y buscas.
Y me da igual que me llamen machista.
No, que nos llamen machistas. Que nos llamen machistas. Porque me siento orgulloso.
En absoluto.
Me siento orgulloso si algún analfabeto, algún tolete, algún mamarracho o mamarracha nos llama machistas. O sea, si hay algún oyente u oyenta que dice, estos dos son machistas.
O de Vox, me la suda.
Aquí tenemos una reacción inmediata ante lo que hemos dicho, que no sé. Enorme, Diego. Es la gran verdad. Buenos días. Gracias, oyente. Gracias de verdad.
Y me alegro que coincidamos.
No estamos solo. Ha sido una reacción inmediata que he puesto aquí. Si hubiera sido negativa, lo hubiera dicho también. Lo hubiera dicho. Ha sido así. Enorme,
Diego. Hay que dejar de ser cobarde. Es decir, la verdad que uno siente y piensa, hay que manifestarla independientemente de que socialmente estén bien vistas o no. Yo no estoy insultando a nadie, más que a las personas que están abusando de la situación histórica que ha sufrido la mujer para ganar ahora. Pero ganar ahora, ¿quién gana? ¿Las mujeres trabajadoras honradas y disciplinadas y que se esfuerzan o las mediocres que van subidas encima de un carro que no va a ningún lado porque no beneficia a las mujeres realmente ese feminismo? Perjudica a la sociedad.
Otro oyente, esta ley acaba con la valía de la mujer.
Por supuesto, hombre.
Por supuesto. Esta es la reacción de los oyentes. El que opine lo contrario, tiene todo el derecho a hacerlo,
En las oposiciones a jueces y fiscales ha habido que hacer una ley de paridad para que haya más mujeres que hombres siendo jueces y fiscales. ¿Ha habido que hacerla?
No.
Pues entonces, ¿para qué hay que hacerla para los bomberos?
Te espero al final.
Sí. A ver si no me encuentro a una manifestación de feministas radicales por
y no
ahí.
No te dejan entrar.
Y me dicen, ¿usted qué? Pues ¿violador o maltratador?
Bueno, el oyente dice, me apunto a esa firma cuando ustedes quieran. Pues es la verdad. Margaret Thatcher
la hija del tendero, no necesitó textos aberrantes para decir, como soy mujer, tengo que llegar. No, no, no. Era la dama de hierro y controló el partido y ganó elecciones.
Y la infancia de Angela Merkel para una novela, una serie de
para una novela. De tres temporadas. Sí, señor. En la Alemania comunista, científica, a ver quién le presenta, quién tiene los ovarios para presentarle a Angela Merkel, que ya se va, desgraciadamente, quién tiene los ovarios para decir, mira, Merkel, esto es lo que tenemos en España para defender a la mujer. Lo lee y lo ha dicho Diego. Escupe. Sobre ese texto, escupe, Merkel. Y somos defensores de la mujer. Siempre. Dos grandes mujeres han protagonizado la política.
Las mejores estadistas de los últimos 50 años. Sí, sí, de la Europa que conocemos.
A mediados del siglo pasado, Thatcher en el Reino Unido. A comienzos del siglo XXI, finales del pasado. No, a comienzos del siglo XXI, Merkel en Alemania. Dos mujeres. Y tenemos otras protagonistas por ahí, ¿eh? Porque yo la sigo muy de cerca a la primera ministra neozelandesa. Que no necesita tampoco textos aberrantes para decir soy la que manda y la dama de hierro en mi país.
Y Brigitte la de Borgen, que...
Que esa sí
que es la mejor de todas.
Dama de hierro donde la subiera. Gracias por estar aquí, querido amigo.
Gracias.
Buena Hasta radio, bonito. La que intentamos hacer con toda la humildad del mundo. Publicidad, protagonistas. Seguimos las 9 y 15 minutos de la mañana, nos vamos a la Villa Monumental de la Orotava porque la Orotava nos da una muy buena noticia y para hablar de esa noticia tenemos a la concejal de Turismo y Museos de esta localidad tan importante en el norte de Tenerife y en la isla y en Canarias, primera teniente de alcalde de ese ayuntamiento, Delia Escobar. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, muy buenos días también a todos los oyentes de Gente Radio.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana, ¿llueve por la villa?
Pues mira, ahora mismo no, pero es verdad que esta mañana amaneció lloviendo, ¿no? El tiempo nos volvió a regalar esas preciadas gotas de agua.
Sí, de verdad, verdadero oro, están diciendo los alcaldes del norte de Tenerife, un agua estupendísima, pero también frío, por la mañanita frío.
Sí, la verdad que sí, además mira, ahora se está despejando porque justo donde estoy tengo visión así de las montañas de la corona forestal.
Qué bueno.
Y ya se ve que la nieve está en una cota muy muy bajita y eso es súper bueno porque para los acuíferos de la isla nos viene estupendamente.
Maravilloso.
Además que poco a poco se empieza a descongelar y empieza a filtrar la tierra al agua.
Maravilloso, de verdad. Bueno, hemos dicho al comienzo de esta entrevista que la Villa Monumental de la Orotava nos da una muy buena noticia porque el Cabildo de Tenerife ha premiado a nuestra Orotava, digo nuestra Orotava, porque no es solo de los villeros, sino de todos los que estamos viviendo en este norte de Tenerife, ha premiado a la ciudad por hacer la mejor práctica de turismo sostenible. Es para estar de enhorabuena, concejal.
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos de que se nos reconozca el trabajo y esa senda que hemos marcado ya hace ya algunos años. Decidíamos apostar por un turismo alternativo, no vinculado a la cantidad de turistas, claro, sino a la calidad. Lo que queríamos era precisamente eso, que el turista viniera, por supuesto, a conocer todos los elementos que tiene la Orotava, que los respetara, los recursos que tiene, y que no supusiera un impacto negativo ni en el entorno ni en la población local. Y yo creo que reconocimientos como estos es un orgullo para el municipio, para el norte de la isla también, porque al final nos ratifican que ese camino que elegimos hace algunos años era el correcto, porque ahora precisamente vemos que la demanda del sector turístico precisamente va en esa línea. Hemos ganado, yo creo que muchos años de recorrido, y a lo mejor hay destinos ahora que están trabajando en esta línea donde nosotros ya tenemos bastante camino hecho.
Qué bueno, qué bueno. Lo que persigue esta iniciativa, este proyecto en el que trabaja la Villa de la Orotava y ha sido premiada, es promover de alguna manera e incrementar el tiempo y la mejora de la calidad de la estancia de esos turistas que apuestan por algo más que sol y playa, obviamente.
Exacto, nosotros aquí en La Orotava desde toda la vida, desde que está llegando el turismo de la década de los 80, vivimos dos tipos de turismo diferentes. Está ese turismo que viene en grupos corriendo a hacer una visita de media hora, que lo que decíamos, genera un impacto no muy positivo, porque al final no paran a consumir, no paran en las tiendas a comprar algunos productos, a disfrutar de la gastronomía, e incluso muchas veces la experiencia que se llevan no es bastante positiva, agradable, porque al final La Orotava también es un sitio de cuesta, los llevan corre-corre y no se llevan con una sensación de lo que La Orotava realmente puede ofrecer y claro. Un pequeño conocimiento de 20 minutos de un municipio que va desde la cota cero a los 3.718 metros. Claro. Nosotros entendíamos que debíamos apoyar y trabajar en la concejalía de turismo y en el resto también de concejalías, porque al final el turismo es un área que es bastante transversal, en intentar incrementar el otro tipo de turismo que viene a La Orotava, que es el que viene pues en guagua, en taxi o en coche de alquiler, que aparca y que quiere conocer realmente y estar pues toda una mañana, un día completo, quiere comer y consumir para que realmente genere economía, porque no se nos debe escapar que el principal objetivo del turismo es, por supuesto, mostrar los encantos, que sea una experiencia agradable, pero por supuesto que genere economía en el municipio. Y este tipo de turismo que hemos optado, que al final bajo todo el paraguas de Citas Low, ¿no?, que al final también es una de las señas de identidad que refleja precisamente toda esa filosofía de intentar venir con calma, disfrutar, conocer, porque encima La Orotava es que tiene un municipio que tiene tanto que ofrecer que incluso en un día solo es muy complicado.
No, es imposible, no complicado, imposible poder quedarse con todas las maravillas que atesora la Orotava, porque como bien ha dicho la concejal, desde la cota cero hasta 3.718 metros, pues imaginen ustedes todo lo que hay que ver en la villa de la Orotava. Concejal, lo que está claro es que ustedes al mismo tiempo, esto pone de manifiesto una cosa, tenemos cuatro ciudades oficialmente turísticas en Tenerife, Adeje, Arona, Santiago del Teide y Puerto de la Cruz, pero la isla en su conjunto es una isla que tiene muchas potencialidades turísticas y la Orotava por sí sola es una ciudad que es indiscutiblemente una ciudad con un atractivo turístico innegable. Pero ustedes también lo que hacen con este proyecto que ha sido premiado, con este trabajo que ha sido premiado, es de alguna manera fomentar también todas las señas de identidad y la cultura popular de nuestra tierra.
Sí, exactamente, y sobre todo la diferenciación. Nosotros hemos querido optar porque La Orotava ofrezca al turista un tipo de producto totalmente distinto al resto de municipios de la isla e incluso de Canarias, porque, por ejemplo, ese sello que tenemos internacional, de ciudad internacional por la calidad de vida, es el único municipio canario que lo tiene, y cualquier turista que vaya en su destino, en su país de origen, esté buscando información sobre este tipo de turismo, que además tiene cada vez más demanda, e incluso la consecuencia del coronavirus y de la pandemia precisamente hace que el turista vaya buscando sitios no muy masificados, tener experiencias pues aisladas, no con mucha masificación, cada vez tiene más tipo de demanda, y lo que hemos intentado es posicionarnos y diferenciarnos de otros municipios de la isla, que yo creo que al final no es un tema de competitividad, sino que al final es un tema de colaboración, porque al final el turista lo que quiere es que cada parada que haga en un municipio pueda disfrutar de una cosa diferente. Si todos los municipios ofrecemos lo mismo, al final el turista deja de recorrer la isla. Y creo que la diferenciación es una de las líneas de trabajo en la que deben trabajar todos los municipios y en la que La Orotava ha apostado desde hace mucho tiempo, precisamente para hacer un atractivo y que el turista realmente quiera visitarlo y que además no se lleve una decepción, sino todo lo contrario, que sorprenda. Y eso se consigue también dotando de servicios al municipio para que el turista se sienta cómodo y sienta que la visita que tiene ha valido la pena.
Qué bien, para eso hay que, claro, todo esto motiva doblemente para seguir impulsando y trabajando en ese plan estratégico La Orotava Villa Turística Sostenible.
Exactamente, ese quizás es el eje vertebrador de todas las líneas de trabajo que se hacen desde la concejalía. Hace un año y medio terminábamos el plan estratégico, pero que llevábamos redactando desde hace 2 años y medio porque quisimos que fuera lo más participativo posible, y desde hace 3 años aproximadamente fue cuando decidimos apostar por la sostenibilidad. Y ese plan estratégico, como bien dice, pues marca todas las líneas de acción que van en ese sentido, en trabajar sobre todo en la calidad, en no generar un impacto negativo, en mostrar todas las riquezas desde todas las disciplinas, la medioambiental, la cultural, la gastronómica, la comercial, todo lo que La Orotava tiene. Y nosotros no nos hemos desviado de ese plan estratégico, toda acción que se lleva a cabo va bajo la línea de ese plan estratégico para que realmente sea efectivo, y yo creo que ya dentro de un año podemos decir que hemos concluido con ese reto y nos marcaremos otros para seguir avanzando.
También han sido premiadas, reconocidas otras acciones en la Villa de La Orotava que tienen que ver con el turismo, ¿eh?
Sí, la verdad que es un orgullo contar con estas distinciones que ha decidido marcar el Cabildo Insular de Tenerife para precisamente que sirvan de ejemplo en otras administraciones, no solo sea la administración local, sino que también empresas privadas del municipio, como la Casa de los Balcones, claro, también sea premiada. Eso quiere decir que tanto la parte pública como la parte privada vamos en la misma línea, y yo creo que es un orgullo también contar con de estos 4 premios que 2 recaigan en el municipio. Es todo un lujo.
La Orotava, Ciudad Museo, cuando hablamos así, cuando decimos esto categóricamente, ¿estamos exagerando o nos ceñimos muy a la realidad? Porque museos tiene la Orotava, pero la realidad o la pregunta que hay que hacerse es, ¿son museos lo suficientemente valorados por el propio Villero? ¿Son conocidos por los turistas, por los tinerfeños?
Pues mira, hasta hace un año aproximadamente, quizás eran más los turistas y visitantes los que entraban a descubrir los museos. Hay que recordar que la Orotava presenta y tiene a día de hoy 4 museos con contenido totalmente diferente. Sí. Tenemos el Museo Sacro, el Tesoro de la Concepción, tenemos el Museo de las Alfombras, el Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife y el Museo Etnográfico de Pinolera, además del Centro de Interpretación de Teleforo Bravo del Parque Nacional del Teide, que no es un museo, pero bueno, es un centro de interpretación también. Y hasta ahora, pues, la cantidad de visitantes que tenían principalmente eran turistas, pese a que los museos, hay que decir, que no son salas expositivas simplemente, sino se tratan de museos vivos que además realizan una oferta cultural y de actividades a lo largo de todo el año, precisamente para captar a esos vecinos y vecinas de la Orotava que lo puedan visitar. Pero este año, el hecho de no poder estar viajando, yo creo que ha sembrado una semillita en la población local y también de otros municipios, y sí se ha visto un incremento bastante notable en que las personas que realmente visitan los museos son los propios vecinos, con lo cual para nosotros es un orgullo y una alegría, porque si hay algo importante es que el propio vecino conozca el patrimonio para que pueda defenderlo y que luego también sean embajadores, porque al final donde quiera que vayamos y conocemos las riquezas de nuestro propio municipio, podemos venderlas y conseguir también incrementar esos visitantes a la Orotava.
La Orotava ha sido premiada y el acto de entrega de estos premios, en principio, la previsión es que se lleve a cabo en el mes de febrero, obviamente si las circunstancias lo permiten.
Sí, esperemos que sí, aunque ya nosotros con el reconocimiento, la verdad que estamos bastante contentos, es como un impulso para decir, bueno, pues vamos a seguir en la línea, no estamos equivocados, no es un empeño nuestro, sino que otras administraciones con una gran experiencia en la gestión turística, como el Turismo de Tenerife, nos están diciendo que lo estamos haciendo bien. Pero es verdad que, bueno, al momento del premio, si vamos ahí al acto, por supuesto que es otra palmadita más para seguir trabajando en esa línea.
Es que si empezamos a enumerar todos los atractivos que tiene la Orotava, tengo aquí la nota informativa, es que no paramos, ¿verdad? Porque hablamos de, claro, actividades turísticas que abarcan la cultura y el ocio, ¿no? Y usted sabe de lo que hablamos, arte, museos, naturaleza, senderismo, patrimonio arquitectónico, indudablemente, etnografía, gastronomía, playas espectaculares, ciertamente, pero es que incluso el astroturismo está ahí presente.
Sí, es que lo que comentábamos, hay que pensar que la Orotava es el único municipio de toda España que va desde la cota cero a los 3.715 metros que tiene el Pico del Teide, porque el 80% de la superficie del Parque Nacional pertenece al propio municipio de la Orotava. El Monumento Natural del Teide, que es el edificio volcánico, también forma parte, está en suelo municipal. Eso quiere decir que hay un gradiente altitudinal enorme con un paisaje cambiante totalmente diferente, y en cada uno de esos pisos de vegetación podemos disfrutar actividades totalmente diferentes. Y eso, como bien dice, si nos ponemos como techo el Pico del Teide, pero si hablamos al infinito, nos vamos al astroturismo, como bien decía, claro, y también podemos disfrutar del cielo nocturno. Tenemos un sello de calidad de las cumbres de la Orotava como Cumbres Starlight, que también nos avalan de la calidad del cielo nocturno. Tenemos el Patrimonio Mundial del Parque Nacional del Teide, con lo cual, como decía, tenemos muchísimos certificados que abarcan y avalan la gran variedad de productos que tiene la Orotava, pero no solo la gran variedad, sino también la calidad.
Y además que tenemos a una concejal que es una apasionada del senderismo, y la Ruta de los Miradores es que no podemos dejarla atrás.
Exacto, sí, porque luego hemos estado hablando de los recursos naturales, como bien dice, porque bueno, a mí por vocación y por afición me va el tema de la naturaleza, pero tenemos unas medianías, claro, con un paisaje exquisito vinculado al sector primario, a la gastronomía, por supuesto, la zona de Mamio, o por ejemplo la Perdoma, con las bodegas con un sistema de cultivo único en el mundo, como es el cordón trenzado, con lo cual podemos numerar, es que podemos estar toda la mañana enumerando diferentes productos turísticos y diferentes rincones con encanto del municipio. Y por supuesto las vistas de los miradores, que permiten una perspectiva totalmente diferente, y que en este caso la variedad altitudinal juega a nuestro favor.
Pues ahí lo tienen ustedes, el Cabildo de Tenerife, claro que sí, abrió los ojos y dijo, ¿dónde hay que mirar para otorgar este premio? Pues hay que mirar hacia la Orotava. El Cabildo de Tenerife premia a la Orotava por hacer la mejor práctica de turismo sostenible. Así que yo entiendo, concejal, para terminar esta entrevista, que esto no es un logro de un partido político, de un gobierno, de colores políticos, de partidos políticos. Estamos hablando del éxito de toda una sociedad, de todo un pueblo.
Por supuesto que sí. El ejemplo es lo que decíamos, que no solo es un premio a la administración pública, sino que también hay entidades privadas del municipio que están incluidas en este premio. Nosotros trabajamos desde la participación ciudadana. El plan estratégico que marcó la línea de la sostenibilidad fue aprobada por numerosos colectivos del propio municipio, participaron más de 150 personas y por supuesto todos los partidos políticos de la corporación municipal, que siempre han arropado y han hecho propuestas para seguir trabajando en esa línea. La participación ciudadana es básica y fue fundamental para darle el impulso, y el premio se debe a todos ellos, por supuesto.
Dicho queda. Delia Escobar, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de la Orotava, concejal de Turismo y Museos en esta importantísima localidad del norte de Tenerife. Sin la Orotava no se entiende el norte, lo sabemos. No se entiende ni la isla, no se entiende Canarias sin la Orotava. Pues me alegro muchísimo de que la Orotava haya conseguido este galardón merecidísimo, porque pocas ciudades hay como la Villa de la Orotava. Concejal, no olvide el paraguas, por favor, abríguese usted, aunque a usted yo creo que el frío no le asusta en absoluto, y sé por qué lo digo, pero cuídeseme mucho, a seguir trabajando, un abrazo enorme desde esta que es su casa también, ¿de acuerdo?
Nada, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos compartir y dar a conocer este tipo de acciones y que sirvan de altavoz al norte de la isla, de verdad que muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Un beso.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava ha obtenido un importante reconocimiento a su gestión sostenible y ha sido recientemente premiado por el Cabildo de Tenerife en su tercera edición del concurso de prácticas turísticas sostenibles. El área de turismo de Tenerife ha distinguido en concreto a la Orotava por este proyecto que pone o da mucha importancia a la práctica de turismo sostenible. Si todo va bien, si la pandemia lo permite, la entrega de este premio está prevista para el mes de febrero, ya digo, si las restricciones así lo permiten. El jurado contó con representantes de Turismo de Tenerife, el Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático del Cabildo, Asotel también estuvo, la Factoría de la Innovación, la Universidad de La Laguna, la Asociación de Profesionales y Empresas de Turismo Activo de Canarias. Ellos saben, y por lo tanto la Orotava, sus hombres y mujeres, sus vecinos, han sido galardonados con este importante premio. La isla tiene 4 ciudades oficialmente turísticas, sí, las tiene, pero es Tenerife por sí sola, una isla con tantas potencialidades, con tanta riqueza, con tanta variedad, con tanta cultura, con tanto espacio, en fin, lo tiene todo. Y obviamente la Orotava es uno de esos municipios que, sin ser oficialmente una ciudad turística, desde hace ya tiempo, la Orotava es una ciudad de la que se enamoran los turistas. Parece mentira que tengamos que hablar de turismo en estos tiempos, pero es así. Y verán ustedes cómo, si todo va bien y la cosa irá bien, el turismo regresará. No piensen ustedes que van a regresar a Canarias 16 millones de turistas. Eso se acabó. Se acabó. Pero vamos a tener a los turistas de nuevo y tirarán de la economía canaria de nuevo. Pero habrá que ajustarse a unos números que no serán los de antes. ¿Eh? Y los que han ganado mucho, ahora deberán ganar poco, o menos que antes, vaya. Pero, ojo, habrá que crear empleo y garantizar ese empleo. ¿Eh? Son asignaturas pendientes en el sector y para esta tierra. Vamos a una brevísima pausa y ya tengo aquí a mi amiga Marta Casanova.
Gente Radio, tu día.
Aquí está mi querida amiga, compañera de profesión, periodista ella, tantos años en primera línea, Marta Casanova, que viene muertita de frío, seguro. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Buenos días. Hablaba con Delia Escobar, la villera, y dice, frío hay, frío hace. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pero bueno, contenta por las lluvias. Mientras
ha sido un verdadero
así...
oro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Las balsas están a un 80%,
Es creo. Una buena noticia.
Es una muy buena noticia. En el sur, hacía 9 años.
Mientras llueva así constante, tranquilo.
Tranquilito.
Y sin mucho...
Y sin viento.
Exacto.
Que no quiero el viento para nada.
El viento es
mortal.
Para nada.
En el sur, 9 años hacía que no veían llover con tal cantidad. La Palma, como siempre, se ha llevado a La Palma. Llueve en La Palma como en ninguna otra isla. Pero esa isla bonita, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Y qué tal los Reyes? Que tú me preguntabas a mí a micrófono cerrado. Yo te he dicho, yo contentísimo. Hasta una corbata me cayó. Le digo, bueno, para sorpresa de... Una corbata.
¿Para el confinamiento?
Para el confinamiento, una corbata viene estupendamente, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, yo confinado, pero con corbata. Marcando estilo, ¿no? Dejé Canal 6 Televisión hace ya, pues, ¿cuánto hace?
Unos añitos,
2014. Madre mía.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Qué tal su majestad de los Reyes Magos de Oriente?
Pues muy bien, no me puedo quejar, la verdad.
O sea, fuiste buena en 2020.
Sí.
Yo creo que sí.
Mientras esté en casa soy buena.
Qué bueno, porque nosotros conservamos la tradición. Vamos a ver, tú ya has caído en la tentación y las dos tradiciones mandan, o sea, Santa Claus, Papá Noel.
No, yo soy de Reyes Magos.
Reyes Magos, bien, igual que
por
en casa.
Por tradición familiar,
igual que,
sí,
pero se impone en casa, por lo tanto.
Sí, 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 sí.
Ah, vale. Yo creí que a lo mejor habías caído también en... No.
Papá Noel, yo no tengo chimenea.
Fíjate que en dos ocasiones... En Navidad, lo que hice, era otra época, por supuesto, fue emprender un viaje. Yo dije, mira, regalito para esta semana que me puedo pillar, si me pego un viajito. Uh-huh. Y entonces Papá Noel nos regaló un viajito.
Qué bueno.
Sí, el viaje en Navidad sí está bien. Y decíamos, tanto que hablan de Londres en Navidad, no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué no? Vamos a ver cómo
Precioso,
está.
Precioso, ¿no?
Ay, perdón. Esto fue en 93. ¿Tú viajabas ya en el 93? No creo.
A estudiar a Madrid.
Claro, pero es que eres de placer. Yo es que soy mucho más viejo. Pero en el 93, una maravilla Londres. Bueno, tú has estado, ¿no? Es una maravilla.
Sí, precioso. En Navidad no he estado, pero...
Ah, pero oye, de verdad.
Estuve unas Navidades también que pasé el fin de año en Nueva York y...
¿En Nueva York?
No, inolvidable. No.
Pero me han dicho amigos y dicen, pero lo doy por imposible. Y luego Portugal, Funchal, que fin de año Funchal, maravilloso con esos cruceros y ese puerto en Madeira, maravilloso también. Y dije, mira, mereció la pena. Bueno...
Después te cuento un chiste de Funchal. Fuera de antena.
Ah, no, porque no se puede contar en directo, ¿verdad? La hora no lo permite. De acuerdo. Bueno, es verdad, me van a decir algunos, cuidado, que tú has dicho aquí que el viaje a Funchal, es cierto, el viaje a Funchal fue de luna de miel. O sea, pero yo me casé un 30 de diciembre y entonces el 31 despedí el año, porque así me lo habían dicho. Dice, oye, en Funchal despedir el año es algo maravilloso. Unos fuegos, un puerto, allí no sé qué. Estupendo. Estaba entre Funchal y Venecia y al final nos fuimos a Funchal, a Madeira.
Qué bien.
Y qué bien.
¿Cuándo podremos viajar de nuevo?
Yo no soy muy viajero y mira que dicen que los sagitarios...
Pues tú sabes que hoy tenemos la V de viajar.
Ah, ¿no lo...? ¿De verdad? Bueno,
sí,
pues...
Sí.
Yo soy como Julio Verne, que nunca salió de su despacho y escribió todas las novelas. Julio Verne nunca viajó, jamás. La gente piensa que recorrió el mundo entero. Nunca salió de su despacho. O sea, trabajaba allí, imaginaba sus cosas. Tal. Viajo lo que tal, pero es que el avión me aterra.
¿Sí?
Me aterra.
Pues aquí en una isla lo tenemos crudo.
Sí, no, por eso. Cuando he tenido que viajar, y he viajado, claro, en las islas, por las islas, el avión es que puede conmigo. Paso 3 días antes, ya estoy malo, pero malo de verdad. No es broma, ¿eh? No es broma. O sea, me tienen que empujar a... Venga, entra. Porque es que lo paso mal. Dice, bueno, pero ya cuando despega... No, da igual. En el despegue, en el trayecto, en el aterrizaje, da igual un movimiento, un sonido de estos de llamar a
pues
la...
Pues los viajes largos lo pasará.
Lo de, vamos, estos de 3 horas y pico, ya 4 horas. Ya imagínate a Nueva York. ¿Cuántos son?
Ocho
horas. César Sar, nuestro compañero César, que está por todo el mundo. O sea, ahora está en Egipto.
Estaba en el confinamiento,
estaba como desesperado aquí.
Exacto.
Como un pájaro en una jaula.
Ha seguido viajando por todo el mundo. En confinamiento, da igual. Y ahora está en Egipto. No hay turistas en Egipto. Y estaba delante de las pirámides y estaba él solo. Él solo. Dice, aquí estoy, solito. Las pirámides y el guía que me ha acompañado, no hay turistas. Entonces, claro, él coge un avión como el que coge un coche y se pone... A mí me ha contado que ha cogido aviones y ha volado en todas las circunstancias. O sea, el avión no es que se haya movido. Es que el avión decía, esto se nos va, nos vamos. Y no tiene ni pizca de miedo, nada. ¿Le gusta el avión? ¿A ti te gusta?
A mí sí, no tengo problema. Además, yo sentarme, me duermo y ya me despierto con el destino.
No, me
sí, te lo juro.
Pero porque tomas algo.
No. Yo creo que el avión me da como...
¿En serio?
Sí, o sea, sí. Me baja horas, la presión.
Ocho horas Nueva York.
Puedo estar durmiendo seis.
Venga ya. Wow. Yo es que estaría, no te dejaría dormir. Tú y yo para Nueva York diría, el viaje más horrible de mi vida me lo ha dado Lorenzo, porque ¿qué ha pasado? Qué bueno. Bueno, oye, que esta mañana hemos estado Diego Calvo y yo, después Salvador García también ha estado analizando un poco lo que tú tienes en la portada, lo que tienes en la portada del periódico El Día. Esa reunión secreta, yo te aseguro que no ha sido tan secreta, de verdad, que eso incluso yo creo que avisaron al fotógrafo.
Hombre, yo creo que esto es aviso navegante.
Eso es una... clarísimamente.
En toda regla.
A ver, empecemos con ese aviso a navegantes. La reunión, Arriaga, Román Rodríguez, otros dos importantes elementos, tanto de Ciudadanos como de Nueva Canarias en esa fotografía. Aviso a navegantes. ¿Quién es el que tiene que quedar avisado aquí?
Hombre,
¿o quién es?
Yo creo que es una posición difícil la que del grupo del gobierno regional ahora con esta fuga, digamos, de Nueva Canarias.
De Nueva Canarias.
En el cabildo todo a raíz del cabildo de Fuerteventura.
Todo a raíz de las consecuencias de lo que ha pasado en Fuerteventura.
Y entonces están un poco asustados y yo creo que Román le pudo haber dicho a... No, perdón, Torres le pudo haber dicho a Román, oye...
Vale.
Puede ser, ¿eh?
Sí,
vete avisando porque necesitamos apoyo sí o sí. ¿Y qué apoyos podemos necesitar? Pues darle un toque a Ciudadanos o puede ir por ahí también.
Sí, porque nosotros hemos dicho al principio, de momento, si la cosa está muy unida, o sea, no hay resquebrajamiento en esa coalición, Ciudadanos no pinta nada. Pero si hay miedo,
algo
pueda pasar...
Es que ahí hay miedo, creo yo. Pero
entonces
miedo
hay
por
que llamar
todos
a
los que forman
claro.
El Pacto de las Flores.
Claro, es un cuatripartito.
Claro. Entonces, yo creo que esto Romano lo ha hecho solo el Partido Nueva Canarias y ya está.
Sino que
ha habido previamente...
O sea, él se ha coordinado con Torres.
Yo creo que a lo mejor
puede ser. Es que se presta muchas cábalas. Román se ha reunido con Torres, con Ángel
no
Víctor Torres.
¿No veo a Ángel Víctor reuniéndose con Arriaga?
No tiene por qué el presidente, tiene un vicepresidente.
Por eso. O sea,
vete tú. Y sondea.
Y por otro lado...
Casimiro Curbelo.
Casimiro Curbelo. Yo no creo, sinceramente, que a estas alturas de la película, con la situación de Canarias, de España y del mundo, se atreva a erigirse como presidente del gobierno con el poder que ahora mismo tiene.
Es que tiene
cómodo,
mucho poder.
Un poder cómodo.
Sin dar palo al agua, ¿eh?
Gobernando en su isla, como lo ha hecho hace casi 30 años.
Y gobernando en Canarias.
Y ahora lo va a tirar todo por la borda.
No necesita
estos dos
el sillón,
últimos...
no necesita el despacho.
No
Yo necesita
lo
el
veo
despacho.
Bastante
pero es
difícil.
Una,
pero sí que es verdad que estuvo a punto, todo el mundo lo sabe, que estuvo a punto de pactar con coalición antes de las elecciones y que fue un pacto in extremis porque...
Lo tenía estaba
cerradísimo.
Hecho, estaba cerradísimo, estaba hecho.
Entonces por eso está un poco asustado.
Pero también creo yo que fue avisado y que esto no le coge de sorpresa al bueno de Casimiro Curbelo. Esta foto dice...
No, de perro viejo.
Es muy perro viejo y dice, bueno, yo permito esto y mucho más, pero sé por dónde...
Pero todo esto le da más poder.
Es que Casimiro es el único del cuatripartito, el único ahora mismo...
Que puede estar cómodo en cualquier sitio.
Indudablemente. El único
y se la
que...
va a jugar ahora para ser presidente.
No. Pero sí es verdad que es el que puede en un momento dado... Si esto le molesta a Casimiro Curbelo, sí es verdad que tiene un problema a Torres.
Exacto.
si esto le molesta, le llegara a molestar a Casimiro Curbelo, que no lo creo de verdad, si esto le llegara a molestar, entonces sí tendría Torres y Román Rodríguez un serio problema. Porque de verdad, el que manda en Canarias, esa es la impresión que yo tengo, está en La Gomera. Está en La Gomera y es así.
Por supuesto. Y después, teniendo como interlocutor Arriaga,
madre mía,
pues se puede esperar todo, como ya sabemos, de otros antecedentes.
No, pero Arriaga es un hombre de convicciones muy firmes.
Y de palabra.
¿Cómo me ha mirado? Esto en política. Y mira que tenemos una conexión estupenda con Enrique Arriaga. Entrevistamos mucho a Enrique, pero esto es un análisis político, don Enrique, si nos está escuchando.
Y a las pruebas me remito.
Claro, es un hombre de profundas convicciones y con mucha palabra cuando hablamos de política, ¿eh? Coalición Canaria lo sabe.
Te recuerdo que había un pacto en un despacho entre Lope Afonso, Carlos Alonso y el señor Arriaga.
Doy
un pacto de palabra.
Doy fe de ello porque hay un caballero que me tenía informado de todo esto, ¿eh?
Entonces, lo que diga este señor en la reunión, ¿se lo cree o no se lo cree?
Pero ¿cómo se pudo? Hombre, sabemos cómo se pudo romper aquel pacto entre caballeros, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero fue realmente, mira que la política canaria...
Creo yo que habían dos caballeros.
Dicho queda, señora Marta, dicho queda. Dos caballeros.
No me duelen prendas en decirlo. No.
Estamos hablando de los personajes
políticos.
Lo viví
en primera persona y lo puedo contar.
Por eso es que quiero coger la pala como hace Pablo Casado y ponerme a quitar nieve. Y ahora quiero yo sin
además,
foto.
No tengo nada que perder ni que ganar. No.
Claro, es que a eso iba yo cuando estaba. ¿Cómo tú que estabas ahí? Lo digo con conocimiento de causa. Tú que estabas ahí. Y que sabías que se había llegado a un 99%. Vaya, un fleco podía haber quedado.
Es que si no fuera así, no se hubiera hecho esa rueda de prensa que se hizo el día antes de romper este señor el pacto, hablando López y Carlos Alonso de un pacto entre ellos dos y la posterior incorporación de Ciudadanos.
Así fue. ¿Cómo vives tú ese momento tan... Una persona tan cercana al expresidente Carlos Alonso, que tan de cerca seguía todo el proceso de ese acuerdo entre Coalición Canaria, Partido Popular, Ciudadanos, o sea, Carlos Alonso presidente, vicepresidente López Afonso y Ciudadanos para el gobierno también. ¿Cómo viviste todo ese proceso?
Hombre, pues... Yo realmente estaba convencida de que y sigo convencida.
¿Qué razón tiene Marta? Dice Diego Calvo.
Diego Calvo dijo antes una cosa que...
Seguramente
que
se estará refiriendo a Enrique Arriaga.
Voy a contradecir un poco lo que dijo. Me pareció escucharle que los políticos honestos no llegan arriba o no llegan...
Sí.
Y yo, la verdad es que he tenido la suerte de trabajar con algunos políticos bastante honestos.
¿Puedes dar nombres?
Bueno, no voy a nombrar, se me escapará alguno.
Vale, pero dime tres.
Adán Martín. Carlos Alonso.
Sí.
Y...
¿Puedes nombrar a alguien que no sea de Coalición Canaria? ¿Te atreves? Un político honesto.
Por supuesto, Lope Afonso, por ejemplo.
Lope Afonso. Muy bien.
Alemán, en el PSOE, me parecía un político honesto.
Descanse en paz también. Sí lo era, ¿eh? De verdad que lo era. Y mira que discutíamos Alemania.
Jerónimo Saavedra me parece un político honesto.
Sí.
De todos los partidos, no te voy a nombrar solo.
Diego Calvo,
te he nombrado
que te está escuchando,
a dos primeros, porque sí. Coalición, porque he tenido un trato más directo y con más conocimiento de su labor y de su...
En el Cabildo Insular de Tenerife,
en
obviamente.
Los despachos, claro. y la gestión pública.
Claro.
Los otros los conozco desde otro ámbito.
Claro, Diego Calvo asegura que Enrique Arriaga no le dice la verdad ni al médico. no te puedes fiar de él ni cuando te da la hora. Diego Calvo, que ha estado aquí y sigue conectado.
Pues lo podían haber advertido también
trabajando.
Un poquito antes. Y nos hubiéramos ahorrado mucho trabajo.
No, pero ¿qué otra persona? ¿Qué otro partido?
Es que ahora mismo Ciudadanos, es lamentable que esté en la situación que está en Canarias, porque era un partido, yo lo veo, que tenía muchas posibilidades.
Sí, pero está destruido.
Y esta mañana escuché a Enrique Arriaga haciendo unas declaraciones también en radio, hablando de este
posible... Yo a ver si lo tengo mañana, sí.
Pacto, y decía que ellos no pactarían porque el gobierno regional está sustentado por Podemos.
Entonces, ¿para
y en
qué
el
esa
cabildo
reunión?
Y en el cabildo están, no hay un pacto con Podemos, pero
¿Quién manda en Podemos? ¿Quién manda en el Cabildo?
Pero en el Cabildo, en realidad, si no vota Podemos, tampoco salen las cosas adelante. Claro. Entonces tienen un pacto. No un pacto escrito, pero hay un pacto. Entonces ellos están también gobernando con Podemos.
A mí me dicen que Ciudadanos, cuando se habla de turismo, no dice una sola palabra, Ciudadanos. Que espera a que intervenga Podemos y luego ya
entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Es capaz de pactar con... de darle el apoyo al gobierno regional con Podemos? Yo creo que sí, es que a las pruebas me remito. Es un señor que ahora mismo...
Es el hombre fuerte de Ciudadanos ahora mismo, ¿eh? El hombre que está arriba del todo, de lo que queda de Ciudadanos, o de... Sí, de lo que queda de Ciudadanos, efectivamente. Pero políticamente tiene personas que le conocen y que no dan una perra chica, una perra gorda por Enrique Arriaga. Esta es la verdad, políticamente.
Y
digo,
en parte, siendo como es y como ha sido el andar de la perrita, pues a veces agradecemos un poco porque estar gobernando en el Cabildo de Tenerife... Con López Afonso, por supuesto, porque estaba todo... Pero con un señor que un día dice una cosa y el día siguiente dice la contraria...
Es muy...
Pues sería muy difícil, la verdad.
Claro. No, es muy inestable.
A veces las cosas suceden por algo.
Sí, pero claro. Oye, cuando ustedes se enteran, cuando ustedes... Tú como responsable de comunicación de prensa en ese cabildo, muy cercana a Carlos Alonso, cuando ustedes se enteran de... Tú empleas la palabra traición, yo empleo ese movimiento de Enrique Arriaga en el último momento. ¿Cómo reacciona, reacciona Carlos Alonso? O sea, cuando...
Hombre, es un desengaño. O sea, habían perdido horas y horas y horas de reuniones, de hacer un gobierno estable. De,
un gobierno que gustaba, lo tengo que decir.
De áreas,
tenía muy buena pinta.
De áreas de gobierno en las que todos estaban de acuerdo, pues ellos, digamos, los tres partidos, de lo que iba a llevar cada área. Hasta se habló del tema de la coordinación, la parte que a mí me toca, de la comunicación. Íbamos a tener todas las semanas unas reuniones periódicas de coordinación de comunicación. Todo eso estaba hasta ese punto. Hasta ese punto hablado.
Wow.
Entonces nos vamos a una visita, me acuerdo perfectamente, que era responsable ya López Afonso del área de turismo y el presidente del Cabildo a visitar una obra en el sur, y nos llaman por teléfono que se había producido la presentación de la moción de censura.
¿Y la reacción en ese momento?
Pues de asombro por parte de ambos, de Carlos Alonso y de López.
No se les pasó jamás por la cabeza.
Si te digo que el día anterior se había hecho una rueda de prensa firmando un pacto y hablando de la rueda de gobierno.
Sí.
Él estaba negociando a dos bandas, entiendo yo. Se estaba reuniendo con Pedro Martín y al mismo tiempo...
Pero sí supieron en ese mismo instante, tanto Carlos Alonso como López Afonso, que todo se iba al garete, de que esto ya...
Hombre, si presentas una moción con las firmas y... Sí. Es difícil que se...
Marcha atrás.
Hay un plazo y se cumplieron. Y a partir de ahí, pues se cambió toda la... Se dio vuelta la tortilla, digamos.
Sí. Fue un momento realmente importante para la política tinerfeña y tú lo viviste en primera persona. Fíjense ustedes, tan en primera persona que ibas en el coche para esa obra en el sur de Tenerife. López Afonso, vicepresidente, encargado de turismo, creo recordar también,
sí,
¿no?
Sí.
Carlos Alonso, presidente del Cabildo. Y Marta les acompaña como la jefa de comunicación del Cabildo, y de repente llegas a esa información en el coche oficial donde están estas tres personas. Se ha presentado la moción de censura. Así se acabó ese pacto,
sí.
Ese pacto, y nació la moción de censura que llevó a Pedro Martín a la
presidencia.
Todavía
me pregunto, ¿para qué?
Hombre, ¿para qué? Te lo preguntas.
No, ¿para qué esas reuniones? ¿Para qué? Oye, tú desde el principio, oye, son las elecciones. Señores, yo con ustedes no voy a pactar. Mi pacto es con el señor Pedro Martín, con Podemos a la sombra.
Y ya está, y no pasa nada, ¿eh?
Exacto, es la honestidad, ¿no? Y las cosas claras y la palabra del político.
Lo tienes claro, Enrique, ¿es así lo que tú quieres? Sí, es lo que quiero.
Claro,
y creo que...
Claro.
Pues venga, fuera. Pero lo anterior, ¿para qué ese paripé?
Todavía me pregunto para qué. Esa pérdida de tiempo, esa...
No creo yo que Enrique tuviese en la cabeza... Enrique
no Arreaga, creo que el día antes se le encendiera una luz y dijera, no, ¿yo con quién voy a pactar? No lo sé.
La verdad es que, bueno, ahora mismo está donde
está. Por eso
está.
Te digo que en esa reunión que veo ahí, pues lo que le puede
cuidado
contar...
que no hay que dejar al margen al que fue presidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que algún papel debe estar jugando en este gobierno presidido por Ángel
Víctor
Torres.
Yo a Román sí lo vería más como presidente, yo creo que tiene esa ambición.
Román fue presidente y por lo tanto, si a él le colocas, a él sí, lo colocas en el despacho.
A Casimiro lo veo
no,
más.
Román quiere la foto como presidente. Sí. No le importaría. No le importaría decir, yo me quiero. Sí. El médico quiere volver a la presidencia. Indudablemente. Hay que conocer políticamente a Román Rodríguez. Román Rodríguez llegó como llegó a la presidencia del gobierno de Canarias. O sea, mira que te coloco a este chico, sí. Dijo Lorenzo Olarte. Pero ¿cómo me vas a colocar?
Apenas conocido,
un don nadie políticamente, un don nadie. Y ahí estuvo 4 años siendo presidente del gobierno de Canarias. ¿Que tiene aspiraciones? Yo creo que sí. A él le apetecería estar ocupando esa presidencia. Por eso está en esa reunión. Pero creo que puede, has dado en la diana, creo que es un mandado de Torres. Un mandado del presidente. Sondea. Sondea porque tras lo de Fuerteventura, el cuatripartito no está tan seguro y no estamos con los pies tan firmes en el suelo.
Lo que me queda por saber es qué le ofrecen a Ciudadanos por ese apoyo. Porque hablan aquí de cargos, de...
¿Qué le ofrecen o qué puede pedir Ciudadanos, no? ¿Qué puede pedir Ciudadanos? Bueno, lo de Ciudadanos... Fíjate tú que Casimiro Curbelo ya se ha llevado elementos y elementas del partido, ¿no? Los tiene ahí colocados en turismo. Por eso digo que Casimiro Curbelo, yo creo que también estaba informado de esta reunión, seguro. Sí. Si tengo que colocar a 3 más, pues ya los colocaremos, ¿no? A lo mejor va de eso, simplemente de eso.
Y lo que tú dices, yo no creo que esta sea una reunión secreta, ni mucho menos.
No. Esa ha sido una reunión pactada y además con aviso de que a las no sé qué, estaremos 5 minutos fuera del restaurante. Sí. Saca la foto desde una distancia que no sé qué y esta foto merece el Pulitzer. Esta foto merece el Pulitzer porque, vamos, hay que estar ahí... Hay que estar ahí, muchacho. Mira, que pasaba por allí y me encontré con los protagonistas de
Román ha cogido los andares de Fernando Clavijo con la mochila.
¿Quién? Ah, Román con su mochila. Es calcadito a Clavijo. Por cierto, ¿qué, yo siempre me he preguntado qué llevaba la mochila de. O qué lleva la mochila de Clavijo.
No sé, misterio sin resolver.
Si tuviera aquí a Fernando, con el que de verdad me entiendo muy bien y es una persona a la que le tengo mucho cariño, le digo, ¿se puede mirar en la mochila? ¿Se puede mirar? Sí, hombre, mira. No sé, a lo mejor llevará el ordenador seguramente, algo sencillito y tal, pero ¿qué llevará Román? Román llevará probablemente todo lo que tiene que ver con un buen profesional de la medicina, ¿no?
O una grabadora.
¡Qué mala eres! ¡Qué mala eres!
Yo llevaría una grabadora.
Sí, yo qué sé.
Es verdad, un médico llevaría...
No, si es Román, yo me pongo en las manos de Román para... Si me pongo malito, Dios no lo quiera, toco madera y me pongo en las manos de Román Rodríguez. No ha pasado consulta en su vida. Te toca la garganta y dice, a ver...
De políticos médicos yo me pongo más en las manos de Antonio Larcón.
Sí, porque Antonio Larcón, lo hemos dicho el jefe y yo aquí, Antonio Larcón lo hemos entrevistado, hemos tenido la suerte de entrevistarlo, incluso en el quirófano. Estaba operando.
No me extraña.
No, y además se llevó al paciente, lo metió en el avión porque todavía iba para el Senado. Y en el avión con el paciente, en el Senado y hablando con nosotros. Y salvó la vida del paciente. No, pero Antonio Alarcón sí es un buen doctor y además doctor en periodismo también. Ojito, que cuidado con Antonio Alarcón. Oye, quiero preguntarte lo de la vacuna. Claro, tú y yo todavía no estamos en esa edad crítica de que... Pero nos van a llamar. Nos van a llamar. No te pongas con esa cara que nos van a llamar. Cuando te llamen...
Hombre, yo creo que a estas alturas...
¿Ya tienes toda la información?
Yo creo que me la pondría.
Al principio,
cuando salió, tenía mis dudas, como yo creo que la inmensa mayoría...
Por ejemplo, la vacuna rusa no te la pondrías. No. Di que no, porque...
¿Y la china?
Ni la china tampoco. Pero la Pfizer y la,
sí,
y la Moderna,
sí, Moderna, sí.
Moderna y la Pfizer, pues,
yo creo que hay que apelar a la responsabilidad ciudadana para
vacunar. Pero yo entiendo el miedo de la gente.
También, claro.
Entiendo el miedo de la gente.
Ha sido muy rápido.
Todo ha sido muy rápido, ¿no? Pero yo creo que ha habido transparencia. Yo me fío más de estas vacunas en Occidente, con la Unión Europea, que ha dado el visto bueno. Yo no creo que la Unión Europea se preste a lo que hacen otros países del mundo. Venga, vacuna, que si hay reacción, hay reacción. Yo creo. Cuando nos toque... Brazo y ya está.
Sí.
¿No? Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. ¿Tienes alguna opinión tú formada acerca de la cantidad de gente que ha subido al Teide a disfrutar de la nieve? ¿O te quieres callar y es mejor despotricar de un gran hombre como Enrique Arriaga y, y no, y callar la boca y no hablar para siempre sobre esta cantidad de gente tan enamorada de la nieve que subió el otro día y ha vuelto a colapsar?
Yo creo que somos muy noveleros en esta
noveleros
tierra.
Esa es la hay un programa en la Canaria. Exacto. Noveleros.
Yo creo que somos muy noveleros y la iniciativa que se tuvo en su día de hacer el operativo Nevada iba en esa línea, en frenar los noveleros y un poco quitar...
¿Y se ha conseguido?
Fue de bastante éxito en su día. Entiendo que ahora las circunstancias de la pandemia no permiten hacer el operativo Nevadas, pero yo creo que hay que trabajar un poquito más y tener un poquito más de imaginación para redirigir un poco la circulación y hacer y no echar las culpas siempre a la Guardia Civil o las autoridades. Esto se anunció con unos días antes, y si era sábado hay que ponerse a trabajar, si era viernes a las 12 de la noche, ver cómo... Porque es que se sabe que somos noveleros. Es la triste realidad. Deberíamos ser un poquito más responsables, por supuesto. Pero aquí, ¿cuándo nieva? Cada X años. Los padres quieren que sus hijos vean la nieve. Tenemos pocas cosas que hacer en una situación como la que estamos viviendo de pandemia. Pues todo eso se veía venir. No hay que ser muy muy listo. Entonces, vamos a hacer de la mejor manera. Coordinar. Hay una cosa que se llama PEIN.
A ver.
El PEIN es el plan de emergencia insular.
Ah, vale. Pues mira, ahí me pillabas.
Entonces, se reúnen, pues el día de la...
Sí, es verdad. Si existe un plan, se reúnen los protagonistas y
claro,
ya está.
Claro, que está la Guardia Civil, está todo... toda la se coordinan. Los efectivos, pues, ¿cómo podemos hacer la mejor situación para que los coches no suban al Teide? Oye, pues, no se puede hacer operativo en Nevadas porque no podemos poner en guaguas ahora mismo con la pandemia toda esta gente, que para mí era la mejor opción. No había un coche arriba y funcionó de maravilla. Y la gente con comodidad disfrutaba de la nieve sin coches, sin contaminación, sin... No se podía, ¿vale? Pues vamos a buscar otras alternativas.
Bien. Pero noveleros somos.
Por supuesto.
Te vas a quedar aquí porque dentro de nada voy a entrevistar... efectivamente, voy a entrevistar al alcalde del Puerto de la Cruz y así escuchas la entrevista y si quieres participar, participas. Sí, hombre, claro. ¿Por qué no? Si tienes alguna pregunta que hacerle al alcalde, pues le haces alguna pregunta, que es lo que toca. ¿Con qué? Vamos a ver, el motivo por el que voy a entrevistar... Vamos a entrevistar al alcalde del Puerto de la Cruz, que ya está ahí, al otro lado del teléfono. ¡Qué bueno! Alcalde del Puerto de la Cruz, Marco González, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Lorenzo?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Con mucha agua, que es verdadero oro para la isla de Tenerife. La temperatura en el puerto, fresquito, ¿eh? Fresquito.
La verdad que yo soy de los que siempre digo que aquí no llueva, sino que serena y serena bonito, pero hay que reconocer que en estos días sí ha llovido y hace frío, ¿eh?
Sí,
pero bueno,
siempre que
son
llueve,
pocos los días al año.
Claro, ¿no? Y el agua, de verdad, que todos los alcaldes del norte han dicho, y en el sur de Tenerife, que no veían llover esta cantidad hace 9 años. Alcalde, ¿el agua ha provocado algún problemilla en el Puerto de la Cruz?
Nada, la más mínima incidencia con respecto a, bueno, algún socavón de carretera y cosas que quizás por el propio mantenimiento han llevado a que se dupliquen, pero nada, ninguna cosa más que el cierre de la carretera del Este, que como es habitual, sin tener todavía aún resuelto toda esa canalización del barranco, pues queda todavía, a pesar del proyecto que se hizo hace algunos años, pues sigue padeciendo esa... magnitud y hay que cerrar la vía. Esperemos que Carreteras también del Cabildo, y me consta que Enrique Arriaga también es conocedor del problema, y Tomás, el director con el que hemos mantenido diferentes encuentros, y bueno, a ver si seguimos resolviendo algo que desde hace muchos años se va encaminando, pero aún todavía tiene esa dificultad. Pero luego apenas, la verdad, que era mucha colaboración vecinal a la hora de atender a solicitudes en la vía y alguna rotura de algún árbol, pero cosas pequeñas y bueno, y problemas que realmente existen. El trabajo sobre los invernales también tuvo su efecto, se hizo a principio de temporada para que estuviera todo, y bueno, parece que hubo en la zona de La Paz uno que no funcionó como debía, pero ya ha estado también la empresa con esa incidencia, poca cosa para la cantidad de agua también que cayó mucha agua.
Verán ustedes, tenemos al alcalde del Puerto de la Cruz, y le agradezco de nuevo que dé la cara el alcalde del Puerto de la Cruz, porque teníamos apalabrada una entrevista con Flora Pereira, pero Flora Pereira, que es la responsable de educación en el Puerto de la Cruz, tiene asuntos personales y no podía atendernos a esta hora. E inmediatamente el alcalde se puso a disposición de esta casa para ser la persona que interviniera a esta hora de la mañana. Así que le doy de nuevo las gracias al alcalde del Puerto de la Cruz por la comunicación tan directa que tiene con esta casa y con este programa Las Mañanas con Gente Radio. Alcalde, Puerto de la Cruz está planificando las obras en los centros educativos con la directora de Infraestructuras Educativas. Esa reunión ya se llevó a cabo y, por lo tanto, estamos hablando de una planificación que es muy importante.
Sí, bueno, en principio hacía pues muchos años que la propia Dirección General de Infraestructuras Educativas no realizaba obras en centros de educación municipales, si lo hacía en los de secundaria, y en esto, aunque la competencia y la titularidad sean de ámbito municipal, pues bueno, hemos podido encajar en el año pasado algunos proyectos que, especialmente en el colegio de Punta Brava, pues tenían varias necesidades. Nos queda algo que para nosotros es fundamental, y es que al llegar al ayuntamiento nos encontramos con un centro que es preferentemente motor, y realmente pues hay muchas obras que hacer y que solventar para que sea un centro con la accesibilidad que requiere. Esperemos que también se haga ahora en el 2020, y otra obra del César Manrique importante también para la mejora del centro, sobre todo con la ampliación que se necesita, la zona de comedor y algunas cosas más concretamente del centro, también se lleva a cabo. Nosotros hemos desde hace algunos años las obras de RAN se cambiaron por obras de mantenimiento y de mejora, pero tenemos que emprender grandes obras en centros de primaria, como pueden ser las OCA, todo el tema de la electricidad es necesario. También estamos con el pliego técnico para que desde el ámbito municipal se puedan sacar también esa consideración que necesitamos para que a su vez después podamos presentarnos a convocatorias de estas características por parte de la Dirección General. Vamos dando paso, la mejora de los centros es fundamental para nosotros, la base es la educación de la sociedad y de muchos ámbitos de esta ciudad, y es fundamental que tanto profesorado como alumnado esté protegido en sus centros educativos. Así que vamos a seguir dando pasos, hemos encontrado esa mano tendida por parte de la Dirección General, nos quedan seguir solventando otras tantas por las deficiencias que hemos encontrado, pero bueno, seguimos dando pasos y esperemos que en este año, la que sabemos ya pronto es la propia del César Manrique. Ajá. Y esperar también que el tema de San Antonio y aquello que no le podamos dar cobertura, pues asumirlo en el ámbito municipal y nos encargaremos nosotros desde el propio ayuntamiento. Pero hemos tenido una mano muy tendida y desde hace muchos años, al menos digitalmente, no encontramos que hubiera ningún acto realizado con la consejería, y es bueno saber que, bueno, desde el ámbito regional también han venido esas obras. Queda también pendiente un tema de amianto, que también está ya la propia Dirección General, todavía había algún centro, es verdad que no corre peligro, ¿no?, para no lamentar a alguien, pero sigue habiendo centros escolares con amianto. Había un plan de infraestructuras educativas hace 4 o 5 años en el gobierno de Canarias que no se había emprendido, o sea, que se había quedado en un plan, y directamente la consejería tiene un contrato, y este año también una de esas prioridades será dos centros educativos también del puerto, y también se van a aprender esas actuaciones. Tienen que hacerse y coordinadas en épocas vacacionales, así que aquella que lleve 3 o 4 días de obra se podrá hacer en una semana como la de carnavales o ahora mismo como si hicieron obras en Navidad, y las otras tendrán que esperar al verano para poder ejecutarlas por el largo tiempo que necesita de obra, ¿no? Pero bueno, seguimos dando pasos en esas mejoras en los centros educativos, ¿no?
Qué bueno es que desde el municipalismo, alcalde, se apueste por la cultura y por la educación. Usted es una persona que, desde que llegó a la alcaldía, usted es concejal responsable de cultura, ha dicho hay que apoyar la cultura, pero también es verdad que la educación ha sido la cenicienta muchas veces del municipalismo en los ayuntamientos. El apoyo de palabra está muy bien, pero hay que apostar por la educación de verdad, y ya sabe que cuando decimos de verdad, con ficha financiera, con los recursos necesarios.
Sí, sobre todo porque el tema de educación se aleja un poco de las competencias que tenemos municipales.
Ciertamente, ciertamente.
La única competencia que hay en el ámbito municipal es el absentismo, ¿no? Y nosotros tenemos un programa que ha sido un programa modelo desde hace más de 25 años en el ámbito municipal. Los índices de absentismo escolar en el puerto son bastante bajos porque hay un programa desde hace muchos años que emprende esta labor, como la de que hace muchos años también hay escuelas de familias y hemos sido pues un municipio referente en estos ámbitos de política. La realidad es que luego las infraestructuras educativas sí necesitan de apuestas importantes, de apuestas de mejoras, de apuestas y bueno, si mantenemos lo que había y somos capaces de emprender acciones nuevas para mejorar esa situación con respecto a lo que es las instalaciones, pues tendremos y apostaremos por una educación de calidad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Yo creo que es la base de todo, la educación está ahí, en las familias por situaciones, los niños y las niñas pasan más tiempo en los centros educativos muchas veces que en sus propias casas a diario, por distintas circunstancias, y tienen que encontrarse como en casa, y eso pasa por darles seguridad y por mostrar las mejores instalaciones que puedan tener.
Y en las próximas semanas lo que hay es un compromiso por los protagonistas para supervisar in situ todas las actuaciones requeridas, ¿verdad?
Sí, la propia directora general pues se ha comprometido a una visita para ver esas obras que, por ejemplo, se hicieron en el colegio de primaria de Punta Brava y poder comprobar que se ha hecho bien todas las obras y luego porque, bueno, en César Manrique hay una obra planificada con respecto a la ampliación del comedor, pero queremos también hacer partícipe a la dirección general de un proyecto que tiene el propio centro por el que también pasa otra mejora en el mismo. Son centros muy grandes en dimensiones, pero a veces escasos en espacios de aula, ¿no? O sea, muy grandes a lo mejor en instalaciones, en polideportivos, en espacios comunes, pero que requieren para quizás los proyectos educativos, los propios centros, de otro tipo de instalación. Entonces vamos a ver si encontramos ahí la oportunidad, ¿no? También tenemos otro proyecto pues para el Juan Cruz Ruiz, que bueno, tiene unas dependencias después de haber acogido el centro infantil Clara Marrero y convertirse pues, en un CEIP. Está también el Inés Fuente, que es un centro de educación especial, que es el que fue trasladado de Ico de los Vinos al puerto y confluye en términos compartidos con nuestro centro de educación infantil Jacaranda. Es decir, en general intentamos que esa red de centros pues esté en las mejores condiciones y creo que bueno, que lo que podamos aportar al menos durante este mandato será pues una huella para los centros también de mejora importante, ¿no?
Yo creo que es una muy buena noticia para el puerto de la Cruz. Permítame que termine preguntándole por el Parque San Francisco. Ayer en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, tanto Partido Popular como Coalición Canaria insistieron de nuevo, Coalición Canaria a través de su secretario general, con frases muy duras en referencia al alcalde, llamándolo mentiroso en toda regla, tras la entrevista que mantuvo usted en esta casa. Ellos insisten en que el puerto de la Cruz ha perdido ese Parque San Francisco, ese futuro auditorio. Alcalde, la situación, ¿cómo está a esta hora de la mañana? ¿Cuáles, se preguntarán los oyentes y los oyentes del puerto de la Cruz, quién tiene la verdad, quién dice la verdad cuando hablamos del Parque San Francisco?
La verdad solo tiene un camino y yo ese tipo de afirmaciones creo que habría que ahorrársela porque yo tuve esa entrevista personalmente en Plató.
¿Sí?
Y te pude enseñar que los compromisos financieros eran 2017, 2018 y 2019, 2020. Eso no es que yo lo diga, eso es una realidad, está en el compromiso y en los acuerdos de la Junta del Consorcio y en la planificación que se tenía el Cabildo de Derecho. Y ahí hay un incumplimiento, les guste más, les guste menos, griten más, griten menos o intenten cambiar o mirar hacia otro lado para intentar acusar a alguien de circunstancias. Yo no utilizaría nunca jamás ese tipo de afirmaciones de que alguien tiene la verdad. La verdad solo hay una, la verdad es que no se ha cumplido con una hoja de ruta, no se ha cumplido por diferentes circunstancias, tanto que a día de hoy, como le decía, está todavía el informe pendiente en el área de urbanismo para poder empezar a ejecutar lo que va a ser la dirección facultativa de la obra, que va a marcar esa fase. Pero esto es muy fácil. Coalición Canaria especialmente y también el Partido Popular utilizaron la misma estrategia para la piscina y se quedaron silenciados cuando vieron las palas. Pues bueno, habrá que usar la misma estrategia aquí, simplemente esperar a que el tiempo ponga a cada uno en su sitio y cuando las obras empiecen no tendrán que decir.
Dicho queda, nos quedamos con la buena noticia. Puerto de la Cruz planifica las obras en los centros educativos con la directora de Infraestructuras Educativas. Es una buena noticia y en próximas semanas, in situ, los protagonistas, con Flora Pereira también, obviamente, visitarán estas obras tan necesarias. Alcalde, como siempre, lo sabe de verdad, que le doy las gracias como director de este programa por dar siempre la cara en las mañanas con Gente Radio en el programa Líder Informativo. Hablando del norte de Tenerife. Un abrazo enorme, a seguir trabajando. Nos vemos en nuestro Puerto de la Cruz, ¿de acuerdo?
No, nos vemos aquí aunque sea con un poco de frío, que siempre es un placer que hayamos abrigado.
Mire, con este tiempito nos sentamos en cualquier sitio, un cortadito, un café, y yo lo pasaría genial, de verdad. Lo pasaría genial. Un abrazo enorme.
Un abrazo, buen día.
Un abrazo, alcalde. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Marta Casanova, estabas escuchando atentamente. Es que lo del Parque San Francisco lo hemos abordado en esta casa una vez y otra vez con David Hernández, el concejal de Ciudad Sostenible, Planificación, Urbanismo en definitiva, con Juan Carlos Marrero y Diana Mora, ex concejal de Urbanismo, secretario general de Coalición Canaria y consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, con el alcalde del Puerto de la Cruz. Todo esto en 8 o 9 días, hemos dado toda la información. Ayer de nuevo en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, con la ausencia del PSOE, que no pudo estar en la tertulia, pero con la bochornosa ausencia, de nuevo, lo tengo que decir así, del portavoz del grupo de gobierno, David Hernández, que es el concejal de urbanismo y que no se presta a esta tertulia. Bueno, la gente estará preguntándose, ¿quién tiene la verdad? ¿Qué va a pasar con el auditorio del Parque San Francisco?
Hombre, las personas que han nombrado tienen más información actualizada que la que puedo tener yo de la época que estuve... que conocía.
Él ha dicho que no se ha cumplido la hoja de ruta, ha dicho el alcalde de nuevo.
Bueno, yo me quedo con la última reflexión que hace, que habrá que hacer lo mismo que se hizo con la piscina.
Ah, sí.
¿Qué se hizo con la piscina, Lorenzo?
¿Qué se hizo con la piscina?
Movilizar a la ciudadanía.
No queda otra.
Para no perder ese... Bueno, que no está ya en el presupuesto, retomar, porque es que en el caso de la piscina estaba en el presupuesto y... Se dijo, es que hay que tirar de hemeroteca, se dijo que era una piscina sobredimensionada para el Puerto de la Cruz.
Faraónica, una obra faraónica.
Entonces el Parque San Francisco, a lo mejor, también hay que reclamar esa demanda histórica para tener, porque el puerto sí se merece, una piscina como la que están ya las palas y que fue consecuencia de una movilización, digámoslo, y una presión ciudadana, porque es que se dijo, y hay que tirar, bueno, remito, no es que me lo invente, es que hay que ir a los periódicos en su día cuando se dijo que era una obra faraónica para el Puerto de la Cruz, esa piscina, y que había que repensar las dimensiones de la piscina.
Pues
¿o eso me lo estoy inventando?
No. Y se ha dicho lo mismo del Parque San Francisco. El grupo de gobierno asegura que hay que redefinir el proyecto.
Claro, entonces estamos viviendo la misma historia. Entonces él, pues ciertamente ha dicho que habrá que hacer lo mismo que se hizo con la piscina.
¿Y dónde está?
Pues habrá que tenemos que espabilarnos la gente del Puerto de la Cruz y decir que sí, que nos merecemos el Parque San Francisco como estaba diseñado. ¿Y por qué no?
Y la cultura en el Puerto de la
Exacto.
Cruz. Esos hombres y mujeres, ¿dónde están? Que yo no es que no les escucho.
Es que esa es la pena que cuesta pinchar a la gente para que... Yo entiendo que hay otras preocupaciones económicas y que estamos sufriendo todos en nuestras carnes de la situación que hay, pero la cultura es importantísima y esa infraestructura es vital para el puerto, para el futuro, para poner la luz larga, para ver un horizonte más allá de mañana. Pues sí.
Estoy contigo. Estoy abriendo un oyente. Efectivamente, dice, si hay que movilizarnos... si hay que movilizarnos,
tenemos redes sociales,
movilizarnos.
Pues sí.
Cuanto antes.
Pues es eso, hay que ser rápido y decir, y para que al final, pues... Entraron las palas en la piscina, entraron con la obra que decían que era sobredimensionada, pues esa es la obra que se va a hacer. Y por una presión ciudadana.
Ha dicho el concejal de urbanismo que 19 millones de euros es una barbaridad para invertir en el puerto de la Cruz. Y lo ha dicho el concejal de urbanismo. O sea, el que defiende los intereses del puerto de la Cruz, David Hernández, aquí en una entrevista con un servidor.
Pues
19 millones de euros.
Además, esa, manifestación, digamos, llamada manifestación ciudadana, tiene que estar encabezada por las autoridades del puerto de la Cruz, que tienen que defender las infraestructuras en su municipio.
Queda claro, queda claro. Marta, a ver, ese libro gordo, venga. Por la V.
De viajar.
De V de Vendetta. A mí me encantó la peli. Diego, ¿te gustó la peli V de Vendetta? ¿Te gustó? Sí, me gustó. A mí me gustó. Me gustó. Mucho.
De acuerdo, vale, vale, vale.
Mucho.
Vamos a hablar de un pensador francés que era Montaigne.
Ah, Montaigne, de acuerdo. Pero, ¿de qué vamos a hablar?
De viajar.
Ah, de viajar. Pero prestemos
atención.
¿Podemos
hacerlo ahora?
Vale.
A quienes me preguntan la razón de mis viajes, le contesto que sé bien de qué huyo, pero ignoro lo que busco.
Wow. Bueno, pues a mí me gustaría huir ahora mismo de algunas cosas.
Pues sí, ¿verdad?
Y yo viajaría para buscar algunas. Tres cositas. Me conformaría con tres cositas. Sí.
Vete a buscar perras para el Parque de San Francisco.
Me voy con César a Egipto, ¿no? Me meto en una de las
tumbas. Esas sí eran obras faraónicas.
Esas sí eran obras faraónicas y con latigazos y todo esto, ¿no? Pero, ay, qué salida de tono con esas manifestaciones en su día, tirando de hemeroteca, ¿eh? Porque es verdad, ¿no? Es una obra faraónica, madre mía. Si no es por la presión, nos hubiéramos quedado sin
pues
las palas.
Habrá que ser... presionar más.
Oye, que el mama en... ¿mama? Sí, en Adeje.
Magma.
Magma, exacto. 30 millones de euros. El auditorio de Arona por encima de los 17 millones. Pues si aquí tenemos
claro,
la necesidad de un auditorio.
Y aquí nosotros decimos que es mucho para nosotros.
Pero además lo dice el concejal de
urbanismo
del
Puerto de la Cruz. Claro, que tiene que defender.
Cuidado, que lo dice el concejal de urbanismo actual, que dice, no, hombre, 17, dice, es que primero eran 12 y ahora esto se ha elevado a 19. Señor concejal, para su pueblo, que esto lo pone el Cabildo Insular de Tenerife, no el ayuntamiento, si el Cabildo se tiene que gastar 25, que se gaste 25. O sea, yo no voy a poner 25.
Claro que no.
Lo pone el Cabildo. Bueno, pues si al final son 25, son 25.
Exacto, ahora, porque no estamos hablando de quitarle a servicios sociales del municipio, no, eso es demagogia. Estamos hablando de lo que estamos hablando.
Exacto.
De un dinero para la cultura, para el puerto de la Cruz.
Y además, me quedo con esa reflexión tuya y esa afirmación tuya. Para que de una vez por todas Puerto de la Cruz ponga la luz larga.
Claro.
Porque si no, es que siempre vamos a estar con la luz corta.
Mañana.
Es verdad, parcheando.
Claro que hay otras necesidades, pero es que no estamos hablando de eso.
Perfectísimo.
Estamos hablando de unos presupuestos que estaban para una obra y que ahora ya no están.
Perfectísimo. Nada, como sé que ahora te reúnes con Enrique Arriaga, persona de tu entera confianza, y... no quiero que pierdas más tiempo. Un abrazo enorme, querida amiga. Qué bien lo pasamos,
igualmente.
¿Eh? ¿Verdad? Radio buena, radio
cualquier
viva.
Día me cortan la lengua.
No, porque eso sería que tendrían que cortar lenguas. Bueno, aquí en la isla de Tenerife no creas tú que cortarían la lengua a muchos profesionales. Muy pocos. Hoy en día se han plegado todos a cierto poder. Un abrazo enorme.
Igualmente.
Cuídateme
nos vemos
mucho.
La próxima semana.
Cuídateme mucho.
Un abrazo.
Publi. Me pregunta Diego Calvo, con el que vamos a afrontar estos 15 minutos de término de programa, si ha pasado algo en el mundo. Pues le estaba diciendo yo que creo que no, exacto. Alerta roja por bajas temperaturas en 12 provincias, esto en España obviamente. Oye, que la temperatura más baja, menos 18 grados. Menos 18 grados en un...
En Teruel, ¿no?
No, en un pueblo... Sí. En la provincia de Teruel, en Aragón, efectivamente. Dios santo. Madrid puede alcanzar los menos 15 grados.
Bueno. Dos rebequitas.
Eso ahorra un montón de mantenimiento para la vacuna de Pfizer.
No sube la luz, ¿eh?
No. Bueno, sí, ha subido. ¿Podemos hablar de la luz?
Claro, claro. Mira, en estos 15 minutos. Otra. Mira, solamente hablamos de la luz. Quiero saber una cosa.
Hablamos
de
lo que quiera.
El PP advierte. El PP no tiene de decir nada después de la pala de Pablito Casado. Madrid es un caso palmario de zona catastrófica. Hombre, aquí también hay un asunto. ¿Declaramos Madrid zona catastrófica o no la declaramos?
¿Depende eso?
Depende del ministro. Claro, del gobierno central. Y como gobierna el PP.
¿Y tú crees que lo van a declarar zona catastrófica?
Es que esto requiere, claro, pero esto, vamos a ver, zona catastrófica requiere, por un lado, dinero para reconstruir. Hay que supervisar, mirar todos los defectos, todos los...
valorar los daños materiales.
Valorar, efectivamente. Pero esto es política pura y dura. O sea, aquí gobierna el PP en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid. ¿Qué te voy a dar yo esto? Si esto hubiera pasado en Barcelona... O en Álava o en cualquier otra ciudad gobernada por el partido. En Valencia, por ejemplo, estaría el gobierno movilizado, etcétera, etcétera. Pero ha pasado en Madrid que se las apañe el PP. Ahora, la imagen de Pablo Casado con la palita es que para coger y llamar a los periodistas.
Se podían acordar de los habitantes de un pueblo que se llama Lorca, donde hubo un terremoto hace unos años y le declararon zona catastrófica y estuvieron 2 años para recoger las ayudas. Pero bueno.
O sea, primero le declaran zona catastrófica a Lorca con muertos, ¿eh? Un terremoto grave.
Importantísimo.
Y 2 años para recibir...
Algunos más de 2 años para recibir las ayudas.
Vean ustedes lo que es este país, ¿eh? ¿Eh?
Pero ahora estamos peleándonos para que Madrid sea zona catastrófica.
Sí.
No tienen entretenido. Así hablamos de otras cosas y nos olvidamos de la vacunación.
Se decía por aquel entonces, querido Diego, ojalá España nunca llegue a italianizarse. No. Ahora nos estamos argentinizando. Ya somos la Argentina de Europa. Italia, se ha espabilado Italia, ¿eh? Lo sé porque tengo amigos allí y que no, me cuentan,
ser,
¿eh?
No vamos a ser derrotistas, ¿no?
No, pero que Italia se ha espabilado, ¿eh? Con lo que tiene Italia de problemas y problemas y problemas, pero se ha espabilado.
Y con un gobierno difícil, ¿eh?
Difícil de coalición, de mucha coalición, de entenderse. Tiene un presidente de la República que de verdad es un presidente de la República y eso ha hecho que los italianos se hayan espabilado un poquito y hayan dicho, mira, vamos a alejarnos un poquito de España y que ellos, en fin.
Igual bueno, la población italiana tiene un espíritu crítico más asentado que la española. Y se conforma con menos zanahoria, o es más difícil buscar una zanahoria que compense.
Hay una película italiana que yo te recomiendo que la tienes en una de las plataformas. No sé qué plataforma es.
No tengo tanto tiempo ya.
Tengo
tanta tarea pendiente.
No, ya lo sé.
Tengo mucha tarea pendiente.
Yo lo vi anoche, a las 10 de la noche, cuando dejé de leer, y hasta las 2, y luego volví a la lectura. Bueno, duró 1 hora y 20 minutos. Una comedia italiana sabrosísima, un récord de taquilla en Italia. Un italiano en Noruega. Y uno dice, ¿un italiano en Noruega? ¿Y de qué va?
No,
pues va de
ella.
Lo que es el funcionariado en Italia. O sea, un tipo que se creía intocable y lo era, ciertamente lo era, era funcionario en su pueblo y el humorista, que es el director y guionista de la película y protagonista de la película, lo lleva al extremo, ¿no? Todos le tratan como al hombre más inteligente del pueblo, el rey, el que tiene el trabajo que todo el mundo desearía, no mueve un dedo, los habitantes del pueblo le traen la mejor cosecha, la mejor carne, el mejor chorizo, la mejor mortadela, todo, y le pregunta, ¿esto no es corrupción, verdad, Vicencio? Dice, no, hombre, corrupción sería que yo te dijera a ti que tráeme esto, no te firmo, pero yo te firmo y te he dicho que me trajeras la mortadela. No. Pero hay un cambio en la política del gobierno, que fue verdad. Cambian, quieren tirar abajo el número de funcionarios, las provincias, etcétera, y él se ve afectado. Pero se ve afectado y lo cambian de un pueblo, se tiene que ir a un pueblo a 40 kilómetros. El drama. A 40 kilómetros de mi puesto de trabajo, ¿qué quieren hacer conmigo? Luego lo mandan al norte de Italia. Ya no saben dónde colocarlo, porque lo que no quiere es perder el puesto de funcionario, y lo mandan al Polo Norte, porque hay una estación italiana de investigación en el Polo Norte. Y él dice, no, al Polo Norte no. Y al final resulta que en Noruega se hace un hombre feliz, distinto, no sé qué, descubre que en Noruega también hay vida más allá de ser un funcionario, y al final cuando vuelve a Italia, pues al final firma y dice, no hace falta ser funcionario, hombre, para ser un
habrá que ver.
No, pero es gracioso, te lo cuenta con gracieta y está francamente bien. Se me ha ido la cabeza, ¿de qué querías hablar?
Yo no, de nada, ¿sabes de lo que quiero hablar? De que la vacuna es importante que nos la pongamos todos.
Marta y yo hemos dicho que nos vamos a poner la vacuna.
Insistir muchísimo en eso, en la medida de las posibilidades, que es la única herramienta que tenemos, que hemos peleado por tener una cosa, y no nos dé miedo que haya sido tan rápida. Y quiero darle una información que me convenció.
¿No es de miedo?
No.
Es que yo he dicho
hay aquí... una información que a mí me transmitió un virólogo hace poco en mi bueno, lo leí además y después pude hablar con él.
Ah, bueno.
Con respecto al porqué de la rapidez de esta vacuna.
Es importante entonces escucharte.
Es muy importante. El contenido genético del virus se ha puesto en internet y todos los laboratorios internacionales con inversión privada y pública han tenido a disposición la composición genética del virus desde el minuto uno.
Bravo, bravo, bravo.
En otras vacunas que se han investigado con muchísimo menos medios, cada laboratorio tiene que hacer su análisis genético de cada uno de los virus porque son antes de las enfermedades. Con lo cual, las líneas de investigación eran erróneas en una un porcentaje importante.
O sea, que aquí, el trabajo...
aquí han trabajado todos en la misma dirección desde el minuto uno.
Claro. Por eso hay 200 vacunas. Por,
exactamente.
Se está trabajando en
200
vacunas.
Y el análisis genético es incuestionable. Es decir, ya habíamos avanzado muchísimo en lo que le llaman el... creo que es el módulo del ARN o el habitáculo del ARN. Eso es el cartucho de la bala. Estaba ya fabricado. Y eso nos ha dado una ventaja importante con respecto a la evolución de la investigación. Y todas las investigaciones han ido en la misma dirección.
Qué bueno.
Entonces... confiemos en la
despejar
ciencia.
Despejar la duda y despejar el miedo, sobre todo enterrar el miedo.
Por supuesto, y que la vacuna puede ser que no sea una solución definitiva porque no te inmunice ante el virus. Ya evolucionarán las vacunas e iremos a vacunas mejores. Pero la que tenemos es buena para el que se la pone.
Claro.
Le ayuda a combatir los eso síntomas de la enfermedad y que no sea grave su paso por el
COVID. Por eso he dicho yo, por activa y por pasiva, mi brazo está aquí.
Por supuesto, es decir, no nos va a perjudicar más que no tenerla puesta. Lo que sí no es la solución definitiva y es un paso importante en la lucha de la pandemia para tener una normalidad durante el 2021, a finales del 2021. Pero tenemos que confiar en la ciencia muchísimo más que en ninguna otra parte,
incluido los políticos. Lo que siempre he dicho desde ya la
audiencia. Y exijamos que lo pongan rápido.
I más D más I. Todo país que apueste por el I más D más I tendrá futuro.
Si en algo podemos creer es en la ciencia.
Correctísimo. Mire, lo dice un democristiano. Tengo una fe inquebrantable. Y la fe no está reñida con la ciencia, en absoluto, en absoluto. O sea, si a mí un curita, y yo creo, me dice que para combatir la pandemia hay que volver a sacar a un santo a la calle en procesión, o me dicen hay que apostar por la ciencia, yo digo, apostemos por la ciencia, por el laboratorio, por la investigación.
Y eso es que se preocupan de que la vacuna tiene una teoría de la conspiración enorme detrás. Que se preocupen que los 21 millones de euros que tiene don Pablo Iglesias para vender su política en su ministerio. Se preocupen de eso.
Bravísimo.
¿En qué lo gasta? Que lo podía haber investigado, lo había gastado en la vacuna que está desarrollándose en el CIS español.
Oye, lo de la
que
luz.
Va, es muy importante lo de la vacuna española porque va no para generar anticuerpos, sino para matar el virus. Es decir, hacerte inmune al virus. Y la vacuna española estará dentro de 2, de 3 años. Pero ¿por qué no se meten esos 21 millones de publicidad de su Ministerio de Asuntos Sociales en la vacuna? ¿Qué asunto social más importante hay ahora mismo que acabar con esto? Pues tiene 21 millones para dárselo a la secta y a la
y
que le dé la gana.
Y poco más. Es lo único que hace.
Pues preocúpese de saber en qué se
gasta. Y además, calladito con esto de la subida de la tarifa eléctrica que tú decías. Ah, si quieres hablamos de esto. Vamos a ver. Cuando Mariano Rajoy gobernaba...
qué tremendo eso. Es verdad que, la memoria histórica... la que se montó la democrática en este país. La llevan maravillosa, pero la histórica la tienen fatal.
Lo que se montó en este país con la
Hay
subida...
Hay un tuit por ahí de Pedro Sánchez diciendo algo de Rajoy sobre la subida de la luz.
Si dijo disparates y barbaridades y bien, y a nosotros nos pareció un escándalo aquella subida. Ahora la subida de la tarifa un 28%. 27 y pico por ciento. Vale, lo dices tú y eso va a misa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que decir? Que
¿lo han visto en algún telediario?
Esas, arrancas por ahí, ¿no?
Hombre. En fin. lo van a ver cuando le llegue la factura.
O sea, pero el telediario... No.
El gas y la electricidad ha subido a principio de año. Salvaje. Y encima, como el mercado es libre, ahora con la demanda de Filomena...
Claro.
Récord histórico del kilovatio hora en el mercado libre. Con lo cual, también lo van a pagar los que no estén en mercado, los que estén en mercado regulado.
¿Y estos que iban a defender a los descamisados, a los pobres, que decían del gobierno de Mariano
Rajoy?
No le
van a cortar la luz a los que viven en la Cañada Real, que venden droga. Que tienen 4 contratos. Los demás están ilegales. De verdad, es que lo de los asuntos sociales, no hay mejor asunto social que darle la dignidad a la persona que salga en su pan con su trabajo y enseñarle a ser autosuficiente. No hay mejor asunto social. Ya va bien.
Tú lo de la Cañada de Real, ¿cómo lo...?
4 contratos legales hay.
Pero ¿tú cómo lo llevas, lo de la Cañada de Real?
Bueno, hay un ejército, ¿no? Una UME, ¿no?
Sí.
Pues ya está. ¿Hay algo más que decir?
Pero que en un país como este tengamos una Cañada Real. A lo mejor
si fuera una,
hay muchas.
Si fuera una...
hay muchas.
Pero es que el Estado de Derecho que hemos fabricado entre todos garantiza que ellos tienen muchos derechos. Ellos tienen muchos derechos. Y de verdad, ya va bien.
Territorio Comanche.
Pero es que hay uno en cada ciudad grande, uno o dos. Y no es solamente el problema de la droga, el problema de la marginalidad. Eso se soluciona dignificando a las personas.
Pero son seres humanos, ¿eh? Los que...
Claro, 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 como tú y como yo. Claro. Y tenemos que estar porque en algún momento nosotros podemos llegar a eso. No son tan diferentes.
Eso es lo que la gente se niega a creer, ¿no?
Pero hay un sistema que permite eso. Años y años y años y años.
Yo recuerdo la visita
y gastamos dinero en Guardia Civil, en Policía Nacional. Pero dile a la Policía Nacional, Guardia Civil, que vaya con las leyes de este país en la mano a solucionar ese problema.
No entran.
No entran.
No entran.
¿Pero por qué? Porque según entran en la comisaría de policía, salen por la otra puerta.
Pero yo imagino esa cañada real.
Porque no hay medida represiva.
Claro, pero esa cañada real con esta situación provocada por Filomena, yo me imagino las condiciones ahí dentro. Esos niños y esas familias.
A mí los niños sí me da mucha pena, porque están condenados.
Lo digo sinceramente, sinceramente. Yo siempre pienso en las personas más desfavorecidas, ancianos y niños, ¿no? Y digo, es tremendo esto, ¿no?
Y ya digo que la Cañada Real no es una cosa aislada.
Que no, que no. Te vas al sur, te vas al norte, en cualquier ciudad grande tenemos una Cañada Real.
Pero bueno, esos son los asuntos sociales que realmente...
Y me atrevo a decir que en la isla de Tenerife hay Cañada Real.
Y a mí me da la sensación de que eso está participado, no, a lo mejor por Pablo Iglesias, ¿no? Pero sí el sistema permite ese tema.
Yo no creo que Pablo Iglesias se atreva a poner un pie en la Cañada Real.
No, hablamos de la inmigración ilegal, que hay mafias detrás y que hay intereses tal. Ahí genera economía, genera dineros ocultos. Y en el tema de la droga pasa exactamente lo mismo. Es decir, se benefician gente que no vive en la Cañada Real. Son carne de cañón, esa gente son esbirros de personas realmente importantes que nos asustaría. Entonces... Y a mí me molesta mucho la hipocresía, la doble moral. Eso se puede solucionar, claro que se puede solucionar.
Pero en un pispo.
Pero hay que darle una alternativa a las personas. Una alternativa de ganarse la vida con dignidad.
Es que si no... vamos a ver, ¿se puede cambiar de la noche a la mañana? Voy a corregir, ¿no?
Vamos al campo de Gibraltar y vemos el índice de paro y la cantidad de coches ricos que hay. Sí, ¿por qué no se soluciona ese problema? No se soluciona ese problema?
Sabes que yo la primera vez que llegué al campo de Gibraltar, mi mujer es de, ya saben ustedes, que es gaditana, pero tenemos mucha relación en la línea de la Concepción, vivimos allí mucho tiempo. Eso fue lo que me impactó en el 89, me impactó sobremanera. Porque en el 89,
los coches de alta gama.
Claro, estaba...
Y el índice de paro más alto de la península.
Tremendo. Y entonces yo decía, pero Dios mío, pero me voy a los barrios, me voy a Algeciras, me voy tal, estoy en la línea. Y de repente los coches, te digo, 89, 90, 91, aquello era pavoroso. Algún sector de la línea estaba muy bien, que era nosotros vivíamos en ese sector donde uno decía, oye, qué bien está todo, pero te alejabas para la Tunara y todo esto y veías lo que veías, la Cañada Real. Pero los coches de alta gama que circulaban y circulan por la línea de la Concepción y los que entran y salen de Gibraltar.
Y me van a perdonar, ¿eso pasaba en el año 72?
No conocía yo ese.
¿Eh? ¿O en el año 81?
Yo en el 89 puedo dar fe, ¿eh?, de que coches de alta gama y la tasa de paro...
A más. La policía con menos medios.
Bueno,
las leyes garantizando la impunidad de los delincuentes y ofreciendo a las personas decentes una alternativa.
Hay barrios en la línea de la Concepción donde no entra la policía local, ¿eh? Doy
Pero
fe de
las
ello,
alternativas
¿eh?
Que le ofreces a la juventud, a la gente que se incorpora al mercado laboral, es que si te pones a trabajar y a estudiar para obtener un puesto de trabajo, para ganar 1.000 euros al mes...
¡Qué miseria!
Tienes que estar un montón de años trabajando y sacrificándote. Pero para ganar 1.000 euros en una noche, solamente hay que llamar al amigo que va a traer la patera. La lancha.
La lanchita.
Y meter un fardito de droga en un Land Rover.
A mí me gusta, siempre cuento la anécdota de que a mí me gusta pescar y en la línea de la Concepción se pesca muy bien. Y yo me fui con mi primo Alberto. Digo primo porque es primo de mi mujer, pero yo le digo primo. Y nos fuimos a pescar a la Tunara, a la playita, a la Tunara.
Sí,
primero fuimos a cenar bien allí en un restaurante muy famoso en la primera línea de playa. Y después ya de madrugada, a las 12, a la 1 de la mañana, nos fuimos a pescar. Fuimos a pescar besugos y además llevábamos una buena pesca. Y entonces cogíamos y uno de los pequeños empezó con la linterna, a jugar con la linterna. Inmediatamente la Guardia Civil bajó, dice, señores, ¿qué están haciendo ustedes aquí?
No tenían controlado que estaba esto.
Claro, Albertito, que yo lo llamo Albertito y es de mi misma edad, decía, boh, ya nos metimos en un lío. Teníamos el coche aparcado allí. Bueno, lo que tuvimos que contarle a la Guardia Civil... Porque claro, parecía que estábamos haciendo señales a una lancha.
Sí, sí, pero tú no participas de ninguna mafia ni eres parte de ninguna organización.
Claro, claro.
Si estuviesen dentro de una organización...
Miraron el coche, bueno, todo, la documentación. Tiraron todos los pescados diciéndole a los Jesús, dice, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Todo. Y es normal que pase. ¿Por qué? Porque estabas en la playa La Tunara. Pero a las 3 de la mañana y con unas linternas y pescando. Dice, sí, sí, claro, la excusa es la pesca. Eso sí, con mucha educación, muy bien, perfecto. Dice, señores, vayan a pescar a otro lado. Vayan a pescar a otro lado. Y ya está. Y nos tuvimos que ir de La Tunara. Y lo que hicimos fue irnos a casa, ¿no? Queríamos ver amanecer, pero al final nos fuimos para casa.
El tema de la droga es un tema también, otra gran asignatura pendiente de las sociedades occidentales. Y una falsa hipocresía, es decir, por intereses económicos. Porque al final...
La gran pregunta. ¿Tú legalizarías la droga?
Por supuesto.
No estamos
sin a favor. Sin ningún tipo de duda.
No estamos a favor tuyo.
Ya.
Incluso mi maestro, Mario Vargas Llosa, está a favor de la legalización de la droga.
Solamente la legalización, sino la regulación. Así que ¿vale? se pague impuestos por el consumo.
Entra en el mismo paquete, ¿vale?
Vale, porque la droga está dentro de los fármacos, no nos olvidemos. Y hay drogas que, bien gestionadas, ayudan.
¿Tú crees que de verdad legalizando la droga terminaríamos o le haríamos mucho daño, ¿no?
La droga no se va a legalizar nunca porque los lobbies de poder que eso maneja llegan a las altas esferas políticas. Y enriquece a personas. En el momento que se legalice, pues se hará un libre mercado. Como es el ron, el whisky.
Tenemos la imagen de un Pablo Escobar, pero esto va más allá también, ¿no?
La narcodictadura de Venezuela, claro, es una realidad.
Tenemos gobiernos.
En Cuba también se trafica con drogas.
Claro. Y aquí en Europa, seguro.
Hay lobbies de poder económico en rusos,
claro.
Bestiales.
Y aquí en España, seguro.
Yo creo que es un tema muy delicado y no se mete mano porque hay mucha gente muy poderosa que gana mucho dinero con la droga.
Y aquí en el Levante.
Con la parte ilegal de la droga.
Esos coches de alta gama en el campo de Gibraltar es consecuencia de algo, ¿eh? No es consecuencia del trabajo y de la gran oferta laboral que hay en el estrecho.
Hay un gran perdedor, que son los estados que no tienen imposición por esa economía.
Claro.
Ahí no se paga IVA.
No se paga IVA. No.
Entonces, los que manejan los estados igual prefieren que no se pague IVA y que se pague IVO.
Ivo. Oye, termino. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido, Marta, en referencia a Enrique Arriaga?
Siempre me gusta. Oír hablar a Marta porque tiene mucha información.
Bueno, se han saludado muy cariñosamente aquí, se conocen, claro que sí. Oye, que vivió de primera mano todo lo que pasó. Iba Lope Afonso, Carlos Alonso y ella en el coche oficial a una obra en el sur de Tenerife relacionada con turismo, ¿no? Y ella de repente recibe la llamada y le pasa la información a Carlos Alonso y a Lope Afonso. Y les dice en el coche, en el Audi del Cabildo, que Enrique ha firmado la moción de censura. 24 horas antes habían llegado al pacto y habían convocado a los medios de comunicación y la rueda de prensa. Y ella transmite como jefa de comunicación, dice, señores, ¿qué ha firmado?
Luz y taquígrafo a los acuerdos. Luz y taquígrafo, decía uno que yo recuerdo que tenía una coleta larga y ahora tiene un moño.
Ah, sí.
Luz y taquígrafo, ¿no? A mí me encantaría, como ciudadano, me encantaría que la política cambiase a ese nivel, ¿no?
Tan radical.
Sí. Es decir, es que ¿por qué no? ¿Por qué no se puede poner las cosas blanco sobre negro? Porque tenemos que estar siempre haciendo...
¿Qué decías ayer del terreno de la refinería? El que quiera hacerse rico, que se haga rico. Si el no empresario, que no pasa nada. Transparencia.
Si es que no pasa nada. Si
es que el tema ya, es que ya sería un absurdo ser un empresario y perder dinero.
Nos traten como idiotas, ¿no? Es decir, vamos a contarle una mentirita para tenerlos entretenidos y para distraerles la opinión, para tenerlos ocupados en otras cosas. Y que además pues alimentamos las teorías de las conspiraciones, las dudas, las incertidumbres. Señores, blanco sobre negro.
Correcto.
Se equivoca. Gana, pierde. Lo que no podemos es tratar a la población como niños. Peor, como disminuidos psíquicos, ¿no?
Como
que nos consideran tontos. Y de verdad, la población, hay mucha gente que tiene muchas cosas de las que preocuparse, y cuantas más cosas que tenga que preocuparse, menos le importa esto. Pero así nos va. En Estados Unidos, digan lo que digan, es la primera democracia, a pesar de la opinión de Salvador, que la cuestiona.
Es que lo de Salvador...
Es la primera democracia porque se constituye el país democráticamente.
Salvador piensa a día de hoy, a esta hora de la mañana, que la primera democracia del mundo, espero no equivocarme, me gustaría equivocarme. Yo creo que China, Salvador, ¿no?, piensa que es China, Rusia o Venezuela.
Bueno, son opiniones. Pero historia, la historia es la historia. Primera democracia, país democrático, fue Estados Unidos.
Son 250 años de democracia, ¿eh? Se constituyó como democracia.
No nos olvidemos que las fuerzas francesas que ayudaron a los rebeldes americanos
y españolas también,
a independizarse de Inglaterra, que ayudaron a esos colonos americanos, se fueron a Francia y hicieron la Revolución Francesa.
Correcto, después. Sí.
Y después Napoleón le extendió por Europa. Pero los primeros fueron los americanos.
Venía aquí Napoleón, aquí a francesarnos. ¿Qué le pasa al tonto este? Al gabacho este.
Pues en Estados Unidos.
Lo echamos el 2 de mayo. Bueno, el 2 de mayo empezó todo.
Los medios de comunicación no están haciendo un hincapié de que el impeachment que ya acaban de presentar.
Muy bien pronunciado, ¿eh? El impeachment.
Está avalado por parte del Partido Republicano.
Sí, no, todo el Partido Republicano ahora prácticamente.
Esa es la base de la democracia. Porque los políticos que están representando a la población saben que la población está dividida. Pero aquí hay límites que no se pueden pasar.
¿Tú crees que Donald Trump telegráficamente tiene aspiraciones de volverse a presentar?
Yo espero que las instituciones democráticas americanas impidan que este señor vuelva a presentarse.
Pero ¿y si se presenta? No creo que por el Partido Republicano, sino él solo. A lo mejor tiene poder económico para hacerlo, no. Porque esto cuesta dinero.
No, tiene suficiente poder. Tiene mucho dinero, pero no tanto como él dice.
También.
Y además es una persona
ha fracasado
que,
muchas veces, ¿eh?
Sí, y ha cometido delitos, ¿no? Que están pendientes de juzgar.
Por esto puede acabar en la cárcel, ¿eh?
Debería acabar en la cárcel. Y de hecho, sus abogados ya le han dicho:
calla ya.
Date dos pasitos para atrás porque te van a meter en el trullo, ¿no? Pero no debería salir de rositas, y aunque falten 8 o 10 días para que salga de la presidencia de la.
El 20 de enero toma posesión Biden.
Hay que inhabilitarlo de por vida. Un personaje de este porte no puede jugar con la democracia.
Y que ninguna televisión empiece ahora a enriquecerse con este elemento en plan espectáculo.
Empezarán
seguro,
a enriquecerse.
Seguro que sí. Ya está un guionista terminando el guión. ¿Quién será el actor que caracterice a Donald Trump? Bueno, pues lo veremos.
Harán una
gran película.
Vayan a Netflix, que hay un apartado de Donald Trump. No sé cuántos reportajes,
Seguro.
Es terrorífico. Pero bueno, la democracia, las instituciones democráticas.
Y venderá libros,
Que sí tienen contrapesos, no como la española, que estamos quitando.
Es que los contrapesos son la pieza fundamental de una democracia.
Y además tiene una calidad de que los representantes del pueblo son representantes del pueblo, independientemente del
¿Tú
color.
¿Tú te tragas esto de que un representante aquí en España es un representante del pueblo?
No, hombre, no. Es impensable que aquí una persona que forme parte del Partido Socialista vote en contra de una medida de Pedro Sánchez. Imposible.
Del todo.
En Estados Unidos sí pasa.
Por supuesto.
En el Senado hay.
Tú tienes que convencer al
representantes
senador.
Del pueblo de Missouri.
Claro.
Que
al senador de Virginia tú le tienes que convencer. Senador, que quiero que me votes. Espera, esto para mis votantes no es bueno. Y yo voy a perder mi puesto.
Igualito que el Congreso de los Diputados con los diputados tinerfeños del PSOE. Igualito.
Igualito.
O tinerfeños igual. O Gran Canario.
O Gran Canario,
¿no?
Sí, sí. Igualito. Bueno, pues, levantan la mano como
por eso es la primera democracia, y aunque hemos tenido un espectáculo terrorífico en los últimos días con la toma del Capitolio por el Bisonte y sus amigos, tiene la complicidad, ¿no? Es decir, más de la complicidad. El aliento del presidente que ha sido elegido por el sistema democrático estadounidense, pero, insisto, hay contrapeso suficiente y no pueden dejar pasar la oportunidad de inhabilitar a esa persona para que no pueda volver a jugar con las instituciones.
Ya digo que tengo muchos amigos que siguen apoyando a Donald Trump, y ellos saben que me tienen también a mí como amigo, pero Donald Trump es, en mi humilde opinión, un verdadero cáncer, un tirano, un elemento a tirar a la basura cuanto antes, y que no me hagan comparaciones, porque ya lo que no vale es decir, pero Lorenzo, te olvidas, hombre, es que todos los días estoy recordando lo que es el comunismo y lo que es el socialismo, todos los días, pero también he dicho hoy lo de Pablo Casado con la pala. Que se lo haga mirar, si tiene asesores, que se lo haga mirar, llamar a los medios de comunicación para que, en fin, palita viene para quitar un poquito de nieve en una, yo qué sé, cerca de Génova 13 será. Señores, si esto es la política, de verdad, que lo que dice Diego muchas veces, ¿no? Hace falta. Lo que ha dicho Marta, la luz larga, tío, de verdad. Pongamos luz larga a esto, porque no podemos.
Los primeros Coalición Canaria.
Coalición Canaria, sí.
Que tú has dicho por la tía. Se lo venimos reclamando muchísimas
que
veces.
Que el paso por la oposición le ha sentado fenomenal.
Sean valientes y pongan un proyecto de Canarias. Hagan un proyecto de Canarias, que yo estoy loco por escuchárselo.
Sí, 65% de los votantes de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. A ver cómo cocinamos esto para que sea un proyecto regional.
Todo lo que está por hacer, decía un gran empresario de aquí de La Orotava, todo lo que está por hacer no está hecho porque es difícil de hacer. Lo que era fácil de hacer ya lo hicieron otros. Lo que nos queda por hacer es difícil.
Bravísimo.
Y esto es difícil, pero es necesario.
Muy necesario. Necesario. Necesario.
Y el marco ideal se llama Coalición Canaria.
Mañana no te tengo.
No, mañana tengo una obligación mañanera.
Sí. Mañana hay obligación mañanera. Será el jueves cuando contemos de nuevo con nuestro queridísimo colaborador.
Que estamos viviendo una experiencia personal muy interesante que después producirá un análisis y me gustaría compartirlo aquí. Y,
¿sí?
Y es otro tema también, otra gran asignatura pendiente de este país, que se llama sanidad pública, sanidad privada.
Uy, qué bueno, porque esta, fíjate.
Pero hay que vivirlo. Es decir, yo voy a acabar de vivirlo, voy a acabar de tomar toda la información.
Y sacas...
Y todas las irregularidades, todas las anormalidades, todas las injusticias que se producen en este sistema sanitario tan maravilloso que decían que teníamos en España.
Uf,
que
ahora se está cuestionando. Tenemos los mejores profesionales, ¿eh?
Sí, en Gran Bretaña y en Alemania tenemos muy grandes profesionales españoles.
Las enfermeras
financiados por presupuestos generales del Estado en las universidades españolas que están prestando servicio en otros países de la Unión Europea.
Y ganando 3.000 euros. Y bien ganados, claro.
Y después tenemos una huelga del 90% de los temporales, de los cuales casi el 80% están en la sanidad. Los contratos temporales. De enfermeros y médicos que acaban un turno y se les acaba el contrato y tienen que esperar a que le hagan un contrato de otras 16 horas para hacer otro turno. Estas cosas pasan en este país. Y cuando los ve, dice, no me doy crédito. Y sí pasa.
Bochornoso.
Y las diferencias, las desigualdades que hay en función de un estado social o de otro estado social.
Querido Diego, mañana te echaré de menos. De cualquier manera, si ves que a lo largo de la mañana la llamada es posible, dices tú, oye, que a lo mejor puedo entrar por teléfono. Ya sabes que tú tienes línea directa con el programa, ¿sabes?
Estaremos intentando con los oyentes. Escuchar, y si no es por la radio, por el internet.
Por supuesto. Además, que todo lo que me cuentas por WhatsApp doy por sentado, salvo que me digas por adelantado esto. No, tal. Doy por sentado de que esto es una opinión de Diego y como analista de cabecera de este programa, ahí va.
Solamente una cosa que quisiera, por si alguien escucha en las altas esferas. Yo, a nivel canaria, aprovecharía, creo que te lo he comentado, y si no te lo he comentado, te lo comento ahora. Aprovecharía que en Inglaterra y en Alemania nos tienen cerrado y vetado y no vienen turistas.
Sí.
Para endurecer realmente las medidas a nivel canaria. No pasemos la leprosería de una isla a otra, como si fuera una papa caliente o un globo hasta que explote.
Ah, Diego, pero si
tomemos ayer... las medidas ahora, aprovechemos que no vienen ni ingleses ni alemanes. Hagamos algo duro.
Mira, te voy a contar.
Que nos permita vacunar y no propagar la enfermedad.
Diego, Estoy contigo. Ayer no es que casi me partiera la cara, porque no. Yo solamente me voy a partir la cara con aquel que yo sepa que me va a llevar por delante. Si no, no, es una pérdida de tiempo.
Y que pague el entierro.
Ya lo tengo dicho. Yo necesito buscar a un tío o una tía que me lleve por delante. Pero si no, no. Ahora que Gran Canaria tiene los datos peores que los nuestros. Ahora, lo que dicen los tinerfeños, los chicharreros y los tinerfeños, es que todo vuelva a la normalidad. Que se termine todo ya en la isla de Tenerife, que 33% de los centros comerciales no, que todo como estábamos antes de marzo. Bastó con abrir la boca, porque es que di un paso atrás, digo, cuidado que eso es peligroso, y seguí caminando, hasta luego. Escuché 3 veces nombrar a mi madre.
Bien, imagino, ¿no?
Sí. Lleva del 76, 3 veces. Pero sabía que no era él. Sabía que no era el que me iba a llevar por delante. Lo sabía. Y yo digo, esto es lo que hay en la isla de Tenerife. Es lo que hay en Canarias. Es lo que tenemos.
Y lo que están alimentando.
Desgraciadamente.
Tenerife 1, Las Palmas 2, el Derby, ahora están allí.
Y porque no hay Plaza de Toros. Bueno, la tenemos, pero porque no hay corrida. Si
Canarias,
corrida,
una comunidad autónoma.
Una región, una comunidad autónoma. No pensar que ahora, como los canariones lo pasan peor, venga, nosotros a la fiesta. Ay.
La marca Canarias es la marca Canaria.
Qué
y
asco.
Las fronteras se cierran para España.
Y
cuando no vienen ingleses ni vienen alemanes,
que hay alcaldes.
Tenerife perjudica a Las Palmas y Las Palmas perjudica a Tenerife.
Que hay alcaldes con las castañuelas.
Igualamos por abajo.
Hay alcaldes ahora en el norte de Tenerife con las castañuelas. Así.
Porque se den con ellas en la cabeza a ver si se le ponen las neuronas a funcionar de una vez ya, hombre.
Jamás.
Canarias es una.
Mañana.
Abajo de los demás.
Indudablemente, internacionalmente, Canarias. Vende Canarias, no vende Tenerife, vende Canarias, Canarias. Bueno, al frente de todo, ¿quién ha estado? José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara, acompañado por los mejores, desde primera hora de la mañana y con los protagonistas, que no me duelen prendas al decir que la comunicación directa con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz yo la valoro por encima de muchas cosas. La valoro porque este gobierno encaja perfectísimamente a la crítica política. Por cierto, enfado grave, morrocotudo, del concejal de Derecho Social. No puedo adelantar nada. Solamente digo que don Jonás Santana tiene un enfado y si, por lo que yo sé, se ajusta a la realidad, ese enfado está más que justificado. Más que justificado. Solamente digo eso. Mañana volveremos a partir de las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. Y siempre me olvido, en Facebook Live, que también los pueden ver por ahí. La mejor radio, con humildad, 22 años, 22 años. Hasta mañana, sean felices, chao. Hey.